comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
Terremoto en Japón, 9,0 grados, podría haber causado cerca de 10.000 muertos, siendo uno de los terremotos más potentes en la historia registrada de la humanidad. Mientras en Lima, Perú, especialista advierte que un terremoto de similares características podría estar ocurriendo próximamente en el norte chico de Lima. Por su parte, en la ciudad de Lima, Perú también, igualmente, se generó un tremendo espectáculo popular por la posible llegada de un tsunami a la ciudad y en general a las diferentes ciudades costeras, tanto de Lima como de América Latina. Esto y más en Extremos, en su tercer aniversario, episodio 131, que ya empieza aquí. En Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
amor.
No me digas.
Un hombre es definido por sus acciones, no por sus recuerdos. Ahora abra su mente, por favor.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 131, en nuestro tercer aniversario. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto y cómo pasa el tiempo? Estamos aquí continuando con este programa para ustedes, ya en su episodio 131, y han pasado toda esa cantidad de tiempo, y con accidentes o no, seguimos aquí con ustedes. Arturo López, Ana Rosa Liendo, y hoy como invitado especial, Fonchi. Ana Rosa.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos en el episodio número 131 de Extremos y celebrando pues 3 años de este programa, que esperamos pues sea de todo el agrado para todos ustedes y que nos sigan aguantando más tiempo. 3 más, 10 más.
Sol, comunicación más allá de los celulares.
3 más. Frecuencia. Bueno, amigos, bienvenidos al episodio 131 de celebración del tercer aniversario de Extremos, aquí con Fonchi en la cabina.
Y aquí está Fonchi.
Gracias. Bueno, felicidades a Sandro y Ana Rosa, que son los pioneros de este programa, y bueno, a Arturo, que nos viene acompañando desde hace un tiempo. Encantado de acompañarlos aquí en la cabina, y bueno, ojalá sean muchísimos años más.
Bueno, vamos directo a la noticia. Efectivamente, un terremoto de 9,0 grados se desató esta semana en Japón, en las costas de Japón, y la tragedia es realmente prácticamente incontable. Hay muchas víctimas, más aparentemente cerca de 10.000 o más fallecidos, y muchos heridos y contusos, y por supuesto ahí no queda el asunto, puesto que también está Japón, en general todo el país de Japón y también países circundantes, en alerta atómica debido a el debilitamiento de las centrales nucleares que existen en ese país, que se han visto seriamente afectadas por el sismo. Y esa es la información que vamos recibiendo durante la semana, y por supuesto Sol Frecuencia Primera ha estado debidamente informando al respecto. Aquí en nuestra emisora hemos estado informando sobre todo el acontecer que ha ocurrido a partir de la madrugada del viernes, en que ocurrió este sismo. Respecto a este asunto, en el Perú, por supuesto, no está exento de esta situación, puesto que se esperaba para el sábado, para el viernes.
Lo que pasa es la madrugada del viernes, claro, para nosotros fue el terremoto.
Exacto.
Por eso es que durante el día estábamos en espera de las consecuencias de esto, ¿no? Con el tsunami.
Así es. Se esperaba un tsunami en las costas de América Latina, en general de Norte, Sudamérica también, Centroamérica. Y efectivamente se llegó, pero llegó un poco después. Llegó cerca de la madrugada, la medianoche, las 2 de la mañana, ya del día sábado. Y si bien no ha entrado con violencia, lo cierto es que ha causado daños en zonas como el sur, en Pisco, Ica, Pisco Ica, ha causado también daños en la caleta de San Andrés y en otras localidades, en Ancón, acá al norte de la zona metropolitana de Lima, ha inundado también algunas, el Dash Club de Ancón, por ejemplo, en general. Sin embargo, por supuesto, no se equipara a lo que sigue ocurriendo en Japón. Japón sigue temblando, y también el peligro de contaminación radioactiva es lo que más atemoriza a este país. Acá tenemos información que llega de Tokio. El principal vocero oficial dijo que una fusión del núcleo parcial de la planta en Fukushima podría ocurrir. El jefe del gabinete, Yukio Erano, dijo el domingo que la radiación en la planta nuclear de Fukushima aumentó brevemente por encima de los límites permitidos, pero que se ha reducido bastante. Sin embargo, no es la única planta que se ha visto afectada por esta situación, sino que son varias plantas, y precisamente porque han perdido energía eléctrica producto del tremendo sismo, y consecuentemente los sistemas de refrigeración no pueden funcionar. Y es muy curioso que esto ocurra en Japón, país que es pues pionero y el más avanzado en prevención contra terremotos y contra sismos. Ellos tienen mucha experiencia en este particular. Hemos visto también informaciones bastante dramáticas, como este tremendo remolino que se generó en las costas de Japón, que prácticamente tragó a una o más embarcaciones, o a una de ellas propiamente, vimos vía satélite, se la devoró prácticamente, con cerca de 100 personas que estaban en este crucero por el océano, en ese momento, el océano Índico, me parece, en ese momento. No, el Pacífico, ese es el Pacífico, eso ya es el océano Pacífico.
Terrible, porque mientras que todos en esta parte, ¿no?, del país estábamos descansando, pasando pues una noche más, lamentablemente, al otro lado del mundo, para nosotros, repito, estaba ocurriendo esta tragedia que nadie pues puede esperarse, la llegada de un terremoto y mucho menos de una magnitud de esta naturaleza, y todavía seguido de un tsunami, ¿no? O sea, la gente, por más prevención que pueda haber, no te esperas las consecuencias tan catastróficas. O sea, no tiene temor frente a un terremoto, frente a cualquier sismo, pero y piensa las cosas que puede hacer cuando esto llegue, pero cuando ya se da, cada quien reacciona como puede, ¿no? Y trata de recordar, o algunos pierden el control. Por lo general, uno tiene la imagen de que los japoneses son personas muy tranquilitas, ¿no? Que toman las cosas con mucha cautela, pero frente a una tragedia como la que hemos visto, que parecen imágenes de una película.
Así es, así es.
Como arrasaba con todo a su paso el tsunami, luego de haber presenciado también las imágenes del terremoto y la gente saliendo y viendo cómo caían, ¿no?, algunos edificios, los techos. Ahí, por ejemplo, en la parte del terremoto, vemos a los ciudadanos japoneses que salen como si haciendo, ¿no?, caso a las indicaciones que se les puede haber dado anteriormente, ¿no? Algunos ya salen incluso con mochilas, con cosas para poder salir a salvo con su familia, porque incluso avisan que un minuto antes fueron comunicados del sismo que ya se venía. Pero frente a un tsunami no podías hacer mucho. Mira esas imágenes tan terribles, que ahí no corres, no puedes hacer nada.
Bueno, sí te da tiempo igual, pero fíjate las informaciones que seguimos recibiendo sobre los efectos tanto del terremoto como del tsunami. En Arahama, ubicado en Sendai, fueron descubiertos cerca de 300 cuerpos en las playas, los cuales se presume fueron arrastrados por el tsunami. En la ciudad costera de Minami, Sanriku, la mayoría de viviendas y otras estructuras han sido arrasadas. Cerca de 10.000 personas, o por lo menos más de la mitad de la población total de 17.000, siguen desaparecidos.
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, nadie se puede imaginar. Uno puede hablar mucho de las cosas que puedan suceder en tu vida en general, ¿no? Y más aún cuando se tratan de sismos.
Sí, aquí estamos apreciando las imágenes impresionantes del momento en que pasa el tsunami por un poblado en Japón, y pues efectivamente arrasa con todo.
Mira, ahí pues, ¿qué corres? Nada, ¿no?
Ahí se lleva casas, automóviles, ómnibus, todo. Como en una película de Hollywood.
Ajá.
Efectivamente, ahí está arrasando el tsunami, que es como un Waiko gigantesco, ¿no? Tremendo, tremendo. Y a una velocidad bastante, bastante pronunciada. Ahora, frente a esto, ¿qué hacer? O sea, solo que tengas un helicóptero. Acá vemos más de varios carros, en realidad. Ahora, no sabemos si a esas alturas, porque esto ha ocurrido a las 2 de la tarde y pico en Japón, algunas personas ya... Ah, no, que vemos gente ahí corriendo también. Bueno, en fin. Ya la gente ya había podido tener el tiempo para poder desocupar este lugar. Pero efectivamente, pues, o sea, esto es tremendo. O sea, esto es tremendo. Este es tipo una película de Hollywood, como estamos diciendo. Efectivamente, vemos ahí un vehículo que está corriendo.
Claro, no sé si me caso.
Ahí hay gente todavía moviéndose. Y la ola viene.
Mira, estamos hablando de kilómetros. O sea, ha sido realmente algo que no se podía esperar.
No sé si alcanzan ustedes a ver ahí los vehículos. Vemos que todavía se están moviendo. Hay un helicóptero que pasa por encima. Pero hay vehículos que se mueven, efectivamente. O sea, estaban ahí, o no creo que estén por morbo, como ha ocurrido acá. Pero estaban ahí. Y eso a pocos minutos después del tremendo sismo que, según dicen, ha sido el más violento en la historia de Japón, de lo que ellos tienen, por supuesto, registrado. Sin embargo, la figura acá en el Perú es diferente. Acá, desde que se dio la alerta del tsunami, que se creía iba a llegar en las primeras horas de la noche, en realidad no fue así, pero mucha gente se postó en el malecón de Barranco, de acá cerca de la sede de frecuencia, en Miraflores, en Chorrillos, en Pucusana, al sur, en fin, queriendo esperar el tsunami, queriendo verlo como si fuera un espectáculo. Ha habido alquiler de sombrillas, sillas, comida, espectáculos musicales, cantantes, chamanes, en fin, diferentes tipos de situaciones pintorescas para que la gente espere la llegada del famoso tsunami, ¿no? Ha habido criaturas también que las han llevado ahí para que vean, en fin. Pero no es un espectáculo en realidad esto. No sé, ¿cuál es el morbo de decir quiero ver el tsunami? Quiero verlo. Realmente me parece bastante extraño. No había escuchado a nadie querer ver un tsunami. Como que fuera a irte al cine, ¿no? A querer ver la destrucción. Escuchaba en varios sitios, porque ese día estuve en varios sitios de acá de Lima. Y decían, oye, ¿a qué hora es? ¿A qué hora va a llegar? A las 8 de la noche. Ah, ya, perfecto, perfecto. Estamos a tiempo todavía de llegar a Barranco, a Chorrillos de Miraflores. Ah, ya, vamos. Lleva comida, lleva todo. Y otro decía, y lo veía una criatura con su animalito, y su madre, su padre, toda su familia yendo. Vamos. Y hay que ver ahí, se va a abrir la tierra, hijita, se va a abrir la tierra. Mira, para que veas, tomen fotos. Y bueno, ya hemos visto a más de un personaje de la farándula peruana, bueno, haciendo... Hasta una canción en base a esto, pero en fin, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, esa es la parte graciosa en el Perú.
Bueno, a mí no me parece muy gracioso, me parece una completa ignorancia y una falta total de sentido común, ¿no? O sea, estamos que está celebrando la muerte de millones de personas en otra parte, porque esa es la causa de lo que iban a ver. ¿No? Ha provocado que en otro lugar muera mucha gente y estén pasando momentos desesperados otros tantos, que no encuentran a sus familiares, que pueden haber muerto, ni siquiera saben si están vivos o muertos, se han quedado sin casas, se han quedado en la calle prácticamente, heridos, y que vas a irte a ver al malecón el tsunami, se va a abrir la tierra, a ver qué te trae, pues, ¿no? A ver qué dices.
Mala, pues, conozco algunas amistades tuyas que han ido a ver.
Idiotas, pues.
Son amistades tuyas, pero no digo nombres porque estoy prohibido de decir nombres.
Bueno, yo no tengo conocimientos, y tú sabrás, ¿no? Pero a mí me parece de lo más ridículo del mundo.
Bueno, en medio de la alarma, un hombre murió en Lima, Perú, en San Bartolo. Es un balneario al sur de Lima, en medio de la alarma por el oleaje que llegaría a la costa peruana producto del tsunami de Japón. Un hombre murió hoy en San Bartolo, esto ha sido ayer, en realidad, anteayer. Luego que se golpeara la cabeza con un peñasco y cayera al agua en su intento de ver las olas del tsunami. La página web del diario La República informó que el fallecido se negó reiteradamente a abandonar el punto donde se había ubicado para contemplar el mar. En un descuido, el hombre tropezó y se golpeó con la piedra y cayó al agua. Los socorristas no pudieron hacer nada para salvarle la vida y solo pudieron rescatar el cadáver.
Bueno, ya tanto que quería ver el tsunami, se había reunido pues por allá por Japón, ¿no?
Bueno, ok. Fonchi, con sus comentarios al respecto, en vivo y en directo aquí en el programa.
Bueno, realmente increíble a lo que puede llegar el ser humano, ¿no? Ante una amenaza que gracias a Dios no pasó a mayores, que gente haya ido a exponer incluso a niños para ver un fenómeno natural es realmente peligroso, ¿no? Y se puede entender, a veces las personas por una cuestión innata quieren ver tormentas, quieren ver lo que es un tornado. Pero creo que primero está la vida y hay que tener muchísimo cuidado al momento de decidir hasta dónde podemos arriesgarnos, ¿no? Gracias a Dios, bueno, en el Perú solo había un caso del que hablábamos hace un momento en San Bartolo, pero debemos de tener cuidado. Y creo, al igual que Ana Rosa y Sandro, que este fenómeno ocurrido en Asia debe de poner en alerta al Perú, porque cualquier cosa podría suceder. Y más adelante vamos a comentar una noticia en que algunos expertos dicen que podría darse un movimiento bastante fuerte aquí en el Perú, ¿no?
Con epicentro en Huacho, Chancay, según lo que estoy apreciando, ahorita lo vamos a ver. Y aquí efectivamente lo ocurrido, esto es ya en Callao, primeramente en Callao, sobre las previsiones que hicieron mucha gente pensando que iba a venir una gran ola, y no creo que no lo tomaron tan a la broma. Lo que pasa es que en otras zonas en Lima, para los escuchas que no conocen, existe un gran barranco, un abismo muy grande, con unos farallones de rocas de más o menos unos 20 metros, encima de lo cual está la ciudad de Lima, para muchas zonas de Lima. Entonces la gente se sentía protegida de ver desde ahí, como verlo de palco, porque no les iba a pasar nada en el eventual que hubiera habido un tsunami más o menos de las dimensiones que se estaba diciendo, ¿no? De un metro, dos metros, cinco metros, porque iba a caer abajo y no les iba a pasar nada. Pero iban a poder gozar de ver cómo se llevaba todos los comercios que estaban abajo, ¿no? Aquí está la nota.
Hasta este lugar son tres los puntos principales en el Callao, los que se han habilitado para poder ubicar a las personas. Ellos no tienen mayor información de dónde pasarán la noche. Hay cierto temor por lo que pueda suceder en todo caso en las próximas horas. Nosotros tenemos toda la información esta noche en la edición central de 90 segundos, ellas que aún no tienen carpas y no han sido instalados. Vamos de inmediato hasta otro.
Está con unas niñas. Buenas noches, chicas. Usted
acá está lo que hablamos del espectáculo. Acá están disfrutando del esperando el espectáculo del tsunami. Esto me parece que es en el malecón de Barranco o de Miraflores, por lo que...
Dios, aquí se vive con gran expectativa la llegada del tsunami. Como vemos, cientos de personas han llegado aquí hasta el malecón para observar la playa, la crecida del mar. Vamos a hablar acá con unas niñas. Buenas noches, chicas. ¿Ustedes desde dónde han venido? A ustedes son acá de Chorrillos. Están con gran expectativa esperando el tsunami, entonces.
Sí.
Han venido solas, con más familiares.
Coqueta.
Muy bien, así estamos viendo la cantidad de personas que se han acercado aquí hasta el malecón. Está un poco oscuro, todavía no se ve la crecida del mar. Sin embargo, sí percatamos que se ha retirado ligeramente la crecida del mar. Estamos viendo también la policía, hay cobertura de prensa y es la información que manejamos hasta el momento. No se pierda más adelante la información, como vemos acá. Muy bien, pero ahora sí.
Gente debe sentarse todos los días a las 9 a ver malar, esas cosas, ¿no?
Vive uno de los peores episodios de su historia. Increíble, pese a las constantes recomendaciones, muchos curiosos llegaron al malecón de Miraflores esperando ver alguna novedad en el mar. Tsunami en Japón, exclusivos locales de la Costa Verde y el Balneario de Asia cierran sus puertas como medida de prevención. Todo esto y más hoy en la edición central.
¿Qué les parece?
Es lo que digo, ¿no? Esas señoras de ahí ven seguro, ese ha sido su programa de la noche, ¿no? Así como el resto de la semana ven Magali, ¿no? Y se alimentan del morbo de todas las payasadas que salen a hacer ahí en esos programas.
¿Pero tú qué crees que debiera haber hecho la gente?
Que tienes que estar tomando precauciones, pues, ¿no?
Precauciones, sabes que no te va a pasar nada.
Sí, pero no te puedes regocijar de algo que en otro lugar están sufriendo, pues. O sea, tú no puedes estar haciendo fiesta, cantando, ¿no? Haciendo de la araca, riéndote ahí, saliendo a ver si llega el tsunami. Y ser indiferente a miles de muertes.
Y la criaturita, bueno, este no está el video, pero
ahora,
dice
niños...
que le ama al tsunami.
No, los niños, bueno, los niños no nos puedes culpar mucho porque lamentablemente, o sea, no es su culpa, pues los están llevando uno, y segundo, que uno cuando es niño, frente a estas cosas, o sea, cuestiones de riesgo, como que te entra una emoción que desconoces, porque todavía no tienes el criterio suficiente como para discernir si es que está bien o mal algo, ¿no? Cuando éramos más chicos y estaba el terrorismo, muchos han disfrutado de los apagones en el terrorismo sin pensar en que había habido un coche bomba que pudo haber matado a mucha gente, sino que era el juego del apagón, de estar en casa, la familia, la radio y todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, estos niños van porque piensan que es algo como en las películas, ¿no? Como algo emocionante, una cosa así, pero no tienen el criterio para analizar que en otro lugar hay gente que está sufriendo y que han muerto, por consecuencia. Pero ahí la responsabilidad de los padres, ¿no?
Eso ha sido acá en Barranco, ha sido encima de... Bueno,
30 metros arriba, ¿no?
O sea, claro, o sea, yo no voy al hecho...
No estaba en la orilla, ¿no?
Claro, pero a mí, yo no voy al hecho de que se hubieran muerto o no. O sea, okay, todos sabíamos, creo, a estas alturas de que era muy probable que no nos pasara nada malo. A lo que yo voy es al criterio de no tener la responsabilidad de pensar en los demás. O sea, de pensar que hay gente que está sufriendo y cómo puedes tú hacer mofa y reírte y celebrar algo que ha matado a otras personas. A eso es a lo que voy.
Pero por otro lado, el presidente Alan García ha salido a dar una alerta, así toda alarmista, llevándola a la población así a estar desesperada.
Bueno, por las imágenes no veo a la gente tan desesperada, ¿no? Porque estoy desesperado y hubiera huido de Lima, ¿no? Pero han estado ahí haciendo negocio incluso, o sea, tan desesperados tampoco han estado. Ahora, una alerta en realidad, ahorita, más tarde, mañana, puede venir en cualquier momento un terremoto terrible y la verdad es que Lima no está preparada para poder afrontar una situación como esa.
O sea, que tú no vas a ir al Tsunami Fest en Asia.
No.
Lo peor de esto, y estoy de acuerdo con Arturo, es que las declaraciones de Alan García podrían generar pánico. Imagínense que haya no un terremoto, sino un temblorcito de unos 4 o 5 grados en Lima. Ya con lo que ha pasado en Japón, la gente podría entrar en pánico y generarse accidentes, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que Piñera, en Chile, salió a hablar y Alan García no se pudo quedar callado y también salió a hablar, pero creo que fue muy alarmista, ¿no?
Claro, ese es el problema que estoy viendo acá, por eso es que decía esas personas seguro se sientan en la noche a ver estos programas, es porque como que esa conducta es una consecuencia de a lo que nos están acostumbrando a muchos durante años en el país, a disfrutar el morbo, a disfrutar el riesgo, a hacer figuretis, o sea, pasa algo que me hay que salir a hablar. Que si habla él, yo también tengo que salir a hablar, tengo que salir ahí a lucirme, a hacer algún comentario. Si soy un artista, entre comillas, ¿no? Farandulero, tengo que salir a hablar, pues, del tsunami, ¿no?
Lo que sí fueron en varios restaurantes, hasta cancelaron un concierto en Asia por el tema del tsunami. Porque, bueno, eso sí saludo, ¿no? Que fue saludable.
Pero ahora están haciendo una fiesta,
pues.
Fiesta para glorificar el tsunami.
Los abismos, ¿no? De criterios. Que se toman en este país.
Bueno, mientras ustedes han estado hablando, acá tenemos efectivamente las imágenes devastadoras de Japón y continúan pues llegando vehículos, naves bajo el agua, y también cómo ha temblado este país durante el impacto de ese tremendo sismo. Y por supuesto, no es cosa de gracia, el eje terrestre nuevamente se ha movido, en esta ocasión 10 centímetros, adicionalmente a los que ya se movió con el enorme sismo en Chile, que esto fue el año pasado, ¿verdad?
Así es.
Y también con el de Indonesia. Y aquí tenemos una noticia para que dejen de hacer fiestas o festivales para glorificar el tsunami o el terremoto. Pues aquí tenemos a ex experto de la Universidad Nacional de Ingeniería, el ingeniero Javier Román Piqué del Pozo, quien estaba en Japón para asistir a una reunión de sismólogos, pero abandonó este país 3 horas antes del terremoto y hoy está en Chicago, Estados Unidos, y él afirma que podría haber, así es, que se esperan 2 fuertes sismos en el Perú y probablemente dice que puedan ser los siguientes. Entonces vamos a ver qué es lo que nos habla este experto sobre este particular. En realidad él habla que ha habido muy poca previsión sobre este asunto, pero que estos sismos, según cree, y no es ya la primera persona que está diciendo esto, se van a dar de todas maneras. Dice, existirán 2 sismos fuertes en el Perú, al sur y frente a Lima, Perú. Un poco al norte, más o menos estamos hablando de Chancay o Huacho. Es probable que sean los siguientes. Esa es la información y hay que decirlo. En algún momento ocurrirá, lo que no se sabe es cuándo. Hay que prepararnos, mejorar nuestras casas y delinear nuestros planes de evacuación. Dice, a las autoridades les interesa la vida de los peruanos. No siento que está en sus prioridades. No les veo mala atención, simplemente veo que el tema... y que como que no conocen el tema y por supuesto eso no les angustia. También está haciendo una severa crítica a la improvisación en este boom de construcción que se está dando en el Perú. Considera que es bastante improvisado, y en el caso de que exista un terremoto, esperamos que no, en nuestra ciudad y en general en el Perú, no resistirían esas viviendas que se han venido construyendo en los últimos años en forma exponencial en el Perú. Esto es Extremos, episodio 131, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. En esta ocasión, como invitado especial, está Fonchi con nosotros en directo aquí en nuestros estudios. Y mientras esperamos el siguiente tema que viene luego de la canción, van a ustedes a escuchar algo interesante. Estamos llamando acá a un número de una persona a la que íbamos a entrevistar, y como acaban de ustedes de comprobar, solamente dice que deje el mensaje en la casilla de voz. ¿De quién se trata? Pues se trata de la actual congresista Luciana León, quien prefiere ir al programa del señor Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita. Así es, este controversial personaje, ella prefiere no solamente ir al programa del señor Melcochita, sino que también, al hacerlo, aparentemente dice falsamente que había estado enferma en el Congreso y deja de asistir al Congreso para ir al programa del señor Melcochita y también para ir a otros programas de dudosa reputación que existen en la televisión, como el famoso programa Amor, 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 que de amor, amor, amor no tiene nada, ya lo hemos dicho muchas veces.
Es el mismo programa, creo que Melcochita está dentro de ese programa.
No, el de Melcochita ha sido en Enemigos Íntimos, ha sido en otro, en fin. Creo que está para todo lo que es basura, ahí para ese señor Melcochita, es especialista en programas basura. Pero en fin, volvemos, esto es Extremos, episodio, ¿qué número? Episodio
131.
Número 131.
3-1.
Volvemos. ¿Volvemos o no volvemos?
Volvemos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Seems so nice to me. It's the start of a new day. And there's no place in this world that I'd rather be than right here with midnight and you. Right on, baby. Right on.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La MIL Congreso, Luciana León, tiene una ventaja ya abrumadora. Tienes 45%, que hay gente que se cree la más bella que va al Congreso.
Muchas gracias por eso. Siempre un piropo es bonito, ¿no? Pero, bueno, yo preferiría que sea una encuesta, por ejemplo, quién chambió mejor, quién chambió más, que conozcan la chamba de la gente también.
¿Te molesta un poco eso, que tu belleza opaque a veces tu trabajo como congresista?
No me molesta, pero sí digo, ok, ya, comentemos un poco de lo accesorio, de lo adjetivo, ¿no? De las apariencias. Pero las apariencias a veces se engañan, porque, por ejemplo, al principio a mí me sacaban como la chibola, bonita, ¿qué iba a hacer? Se le iban a comer adentro de los tiburones, ¿no?
¡No!
Ya acabó la etapa de la ficción. Bueno, pero no, eso es un decir, ¿no? Porque es más, así decían, no, Lito Luciana
no
y todo
poder,
esto.
No,
pero
poder.
A la hora de la hora les demostré, a los pocos meses, que tenía energía, ganas, entusiasmo, capacidad y con mucha nota, que nos sacábamos en el colegio.
Y People Opera 20, Luciana.
Gracias,
mi chica. No, es que el Congreso necesita una mujer, porque siempre la mujer tiene sentimiento. El hombre y los niños se mueren y ya me llegan, porque no nunca
así
ha
es.
Sentido el dolor de un parto.
Ha venido la mujer. Es la estrella
de Luciana.
Tiene la ha venido.
La reventadera ha venido.
Estaría como la estrella del triunfo.
Así es.
Imbécil.
Muy bien.
Mira,
sí, Dios mío. Muy bien, ya lo sabes. Si quieres votar por Luciano, usted marca el 20 con la estrella del Atra.
Para la señorita congresista, déjeme decirle que sí la conozco.
Hola, Katy.
Usted es muy conocida por las veces que ha salido en televisión. Pero quisiera preguntarle si directamente, en todo este tiempo que ella ha logrado ser congresista, ¿cuáles de los proyectos que ella ha propuesto se han concretado? Porque en realidad conocemos de ella, pero no sabemos muy bien ¿qué ha logrado en el Congreso? ¿Podría despejarnos la duda, por favor?
Gracias, Katy. Ahora te responde.
Excelente. Sí, muy buena pregunta.
Muchísimas gracias, Katy, por darme la oportunidad, además de dar a conocer el trabajo que he realizado. En primer lugar, yo me enfoqué en trabajar en tres ámbitos muy importantes, que es el tema de la juventud, que los jóvenes tengan la oportunidad de tener una voz que los represente y los defienda dentro del Congreso, siendo sobre todo la población joven el 37% de la población menor de 35 años y mayor de 18 años. Hoy en día este porcentaje es 40%. Para que tengan oportunidad de participación política, la ley del concejal joven, para que tengan la oportunidad de empleo, el plan de empleo joven, donde se incorporó el programa Pro Joven, que va de la mano la capacitación con oportunidades de empleo. Por otro lado, en el ámbito que también es muy importante para mí, como la cultura y el deporte, en la cultura, la creación del Ministerio de Cultura, que en verdad ha sido algo novedoso y sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta la riqueza cultural que tenemos y que muchas veces el Estado no tiene la oportunidad de poder invertir en cultura lo que quisiera, porque tenemos que invertir en carreteras, en hospitales, en educación, etcétera. Entonces dijimos, a través de la creación del Ministerio de Cultura y con la ley del mecenazgo cultural, vamos a poder hacer realidad la producción de estos eventos a través del mecenazgo cultural, que es un beneficio tributario a aquellas empresas que inviertan en cultura. Y otro tema también interesante es el de los espectáculos artísticos, que me imagino que todos los jóvenes,
muchísimo, y nos
encanta, los jóvenes, ¿no?, sobre todo lo han gozado,
la ley del cine, la ley del deporte, pero igual hay
Rodrigo, tú vas a poder entregar unas entradas a Bob Sinclair al concierto.
Sí, gracias. Ya sabes.
¿Qué tiene que ver Bob Sinclair? ¿Tú sabes, Arturo?
No, seguro, porque sacó una ley que auspicia los eventos, los conciertos, y entonces uno de esos conciertos será Bob Sinclair.
Oh, entiendo. Bueno, lo que he podido comprobar es que Luciana León es más guapa de lo que pensaba aún. Se le ve muy guapa, muy simpática, tiene unos ojos muy bonitos, sabe hablar más o menos bien, pero nos sentimos muy defraudados por el hecho de que la señorita León prefiere ir al programa de Melcochita o al otro programa, este ridículo de Amor, 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 y ni siquiera se digne en contestar el teléfono, como estamos demostrándolo en este momento. Vamos nuevamente a llamar acá en el programa. Efectivamente, nuevamente está apagado el teléfono acá y de su manager, ¿no? Porque ni siquiera puede dar cara a la gente común y corriente, y no sé si las llamadas sean reales o no, las que le han puesto en ese programa de televisión, pero el hecho es que acá hacemos preguntas reales también y preguntas de verdad a la gente, como lo hicimos la semana pasada con ese candidato en esa llamada inopinada que hicimos. Tienen mucha costumbre de pedir que les manden la lista de preguntas, qué cosas les van a decir, y también te dicen qué cosas no debes decirle, porque tienen que parametrar las cosas, ¿no? En realidad, si van a ser una persona que represente los intereses de todos los peruanos, pues naturalmente, pues que tiene que prestarse para que le hagan cualquier tipo de pregunta, para poder estar seguros de quiénes van a estar ocupando ese cargo. Ahora, la aprecio bastante soberbia y bastante segura de su belleza como garantía de poder lograr el éxito en las elecciones, diciendo que tiene un 45% de aprobación, etcétera. Es verdad. Es probable que lo tenga, como es probable que no. Sin embargo, también la posición de los electores es muy fluctuante. Máxime ahora, con tantas propuestas que existen, con tanto movimiento poco claro en relación a las posibles encuestas y a la tendencia electoral que pueda tener la gente.
Bueno, sí, ¿no? Y otra cosa que al margen de que sea Luciana León o quien fuera, el hecho de que como congresista se excuse, ¿no?, de asistir a su trabajo, porque es su trabajo, y sobre todo en una reunión importante, porque tenían cosas muy muy delicadas e importantes que decidir, quería que estaba enferma, ¿no? Y salga al mismo tiempo en televisión, en un programa de televisión, ¿no?, bastante popular, digámoslo así, y también creo que en otro, en la radio, o otro congresista, o que también estuvo en la misma situación, que también dijo que estaba enfermo, que no se podía comunicar, y estaba en una radio.
Mira, que ella se excusó y faltó a la Comisión de Economía, y van a debatir la ley de protección de las azucareras, que no es poca cosa.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, faltas a tu trabajo y a una reunión en la cual se iban a decidir cosas importantes para el país. Y no era así, pues, o sea, estaba haciendo sus sus publicherries.
Sí, yo creo que de tal palo tal astilla, ¿no? Conocemos la calaña de gente que es su padre.
Pero por favor, ahí sí te discrepo. De tal palo tal astilla, Rómulo León no es guapo como Luciana León. Sí te discrepo.
Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo
contigo. Ahora, si fuera por belleza, Luciana León gana.
Sí. Así es, estamos totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, ella mencionó dos cosas que yo honestamente desconocía. Número uno es el que en el Congreso ella ha logrado que los jóvenes tengan más voz. Yo no he escuchado a ningún joven hablar de los problemas que existen actualmente y yo no conozco ningún medio por el cual los jóvenes puedan expresarse, al menos mediante el Congreso. Y en segundo lugar, habló de fomento de la cultura, ¿no? Si traer a Black Eyed Peas o traer a Green Day es cultura, que podría hacerlo, yo no tengo ningún problema, o Bob Sinclair, también traigamos pues música clásica, traigamos ballet, traigamos ópera, traigamos arte. ¿Por qué no traer exhibiciones de grandes pinturas o grandes obras teatrales del extranjero, ¿no? Eso creo que es promover la cultura. Entonces, bueno, ojalá la gente piense más en las propuestas y cosas que dejó de hacer Luciana y no en su belleza, ¿no?
Ahora, el Ministerio de la Cultura hasta ahora no sé cuál es su labor, porque gran cosa no están realizando. Y con la ley del mecenazgo tampoco, ¿no? Porque todavía las obras de teatro siguen han mejorado en muchos aspectos.
¿Qué es la ley del mecenazgo?
Se supone de que una empresa puede auspiciar, ¿no? O sea, dar dinero, canje, ¿no? Promover a una obra de teatro y va a conseguir con ello que se reduzcan los impuestos que tiene que pagar. Pero hay una serie de requisitos para que una obra de teatro pueda hacerse merecedora de este gran ofrecimiento. Tienes que constituirte como productora, tienes que hacer una serie de gestiones, y la verdad es que la mayoría de los grupos que necesitan precisamente de esos recursos son grupos independientes, ¿no? Como los hay acá, los hay en el extranjero se llaman teatro off, acá es teatro independiente, que no son pues una productora necesariamente, son un grupo de actores que se unen, se juntan y crean una obra, ¿no? Ahora, que el objetivo es llegar a establecerse legalmente, eso sí, ¿no? Pero aún así hay una serie de requisitos más que implican que solamente algunos sean los que salgan favorecidos con esto. Todavía no está claro en realidad cómo es que tú llegas a tener ese beneficio.
Ahora, preguntábamos hace un momento por qué esta señorita va a estos programas de televisión. Definitivamente porque sus conductores tienen un coeficiente intelectual tal que no le van a hacer preguntas que realmente aborden o profundicen la realidad del trabajo que se ha hecho. Yo creo que es por eso que es tan fácil para ella ir a este tipo de programas y no contestar llamados de una radio tan seria como esta, en donde nosotros no tenemos pues preguntas escritas o pactadas previamente, y lo que se va a hablar es la realidad, como es nuestro estilo, ¿no?
Claro, pues no, y ahora esa actitud dejó mucho que desear, porque ha sido publicado y todo lo demás.
Me decepciona tremendamente que Luciana se ha puesto a la altura de nuestra también amiga Kinder, que se vinculó con Mecochitas hace algún tiempo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y fue realmente patético lo que hizo Kinder, y yo lo he criticado en más de una oportunidad. Sé que hay un negocio del señor Mecochita de prestar su imagen para que se le asocie, etcétera, para quienes quieran asociarse a él, por supuesto. Pero ya el hecho de tener a la señorita León, con toda la buena imagen que tiene, etcétera, prestarse a eso y dejar plantados a los azucareros de Pomalca, que están sufriendo, están haciendo huelga de hambre, creo, y están ahí apostados en la Plaza 2 de Mayo hace varios meses, y le llega y se va a un programa de dudosa categoría donde está el señor Mecochita, y el otro programa de, entre comillas, amor, 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 en horas de la mañana, y cuando le piden explicaciones sobre el particular, escuchen o lean aquí, esté con nosotros lo que responde. Ella dice: estoy, ¿cómo se llama? He amanecido mal, con fuertes náuseas, y tengo una licencia médica. que seguro ya presentaron, ininteligible, y luego, pero mañana ya estoy en el pleno. Qué raro, ¿no? Qué raro. Entonces, ¿cómo estaba tan feliz sobre ese particular y por qué están los teléfonos apagados? O sea, me llama poderosamente la atención ese asunto de por qué se escuda, por qué se oculta cuando se le quiere hacer una nota real y cuando se le quiere hacer una nota independiente. Pero en fin, ya estamos redundando en el particular y creo que los hechos hablan más que las palabras y las cosas están, al menos desde mi punto de vista, muy claras. Les comento, amigos, escuchas, en el equipo de aquí del programa Extremos hemos solicitado a cada uno de los integrantes, yo mismo he empezado como productor y director de ese programa, que mencionen a un candidato al Congreso que les parezca interesante, simpático, pero que quisieran conocerlo un poco más directamente a través de ese programa, y para contactarlo y para pedirle una entrevista. Al menos yo ya he ido con dos y los dos han fallado, y la semana pasada lo comentamos y aquí tenemos finalmente el resultado de Luciana León, que es bastante decepcionante. Y vamos a continuar con los que también han solicitado, tanto Fonchi, Arturo como Ana Rosa. Regresamos en Extremos, episodio número 131, y estamos de aniversario. 3 años de este programa. Volvemos. Capitán Nemo.
Capitán Futuro. Capitán Futuro. Capitán. Siempre ocurre lo inexplicable. El universo lo está esperando y él siempre acudirá y así lo salvará y así lo salvará.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
tal? Ya estamos de vuelta aquí en Sol, Frecuencia Primera, RTVN y en Extremos, en su tercer aniversario. Y continuando con ese tema que hemos conversado la semana pasada del señor Philip Butters y su opinión sobre los homosexuales. Más que sobre los homosexuales, creo que sobre los homosexuales escandalosos, a los que él llama maricas y los diferencia. Pues parece que hay una conducta efectivamente homofóbica de un grupo de gente que le han lanzado piedras a don Juan Carlos Ferrando, así es, quien junto con su pareja Alfredo fueron víctimas de unos desadaptados la noche del viernes último en Miraflores, cuando al salir del teatro Larco, donde se realiza un show que él mismo hace de drag queen, recibió algunas piedras lanzadas desde una camioneta en movimiento. Sin embargo, pudo ponerse a buen recaudo y no sufrió lesiones. Por otro lado, varios colectivos que agrupan a gays, lesbianas, travestis y bisexuales anunciaron que mandarán una carta notarial a Radio Capital del grupo de RPP para que obliguen al señor Philip Butters a pedir disculpas. El señor Aldo Millenshiro, conductor de televisión, contó que el productor del programa Amor, Amor, Amor le dijo a través del teléfono que no existe un veto contra Butters debido a que cancelaron la entrevista. Bueno, ese tema ya sigue y ya realmente en lo particular incomoda que se siga hablando una y otra vez del comentario que dijo el señor Philip Butters, pero en realidad él tiene derecho a decir lo que crea, lo que piense, lo que sienta y no tiene por qué guardárselo, como en forma un poco prepotente han dicho la gente del movimiento homosexual que se han presentado ahí diciendo que bueno, que si él piensa eso debe guardárselo para decírselo en su casa o para adentro de sí mismo. Ahora, lo cierto es que el señor Butters ha ido un poco más allá posteriormente, y esto ha sido esta semana, en el que dice que los gays y travestis deberían desaparecer de la televisión. Es cierto, en un nuevo episodio de Enfrentamiento Verbal, dice: al homosexual se le ha etiquetado como un maricón. Para la televisión eso deforma, se les ha estereotipado, eso está bien. Personajes como la Carlota, que es cierto, acá le hemos dado duro a ese personaje tan patético, ridículo, y esos chicos que aparecían en Canal 2, los Paletazo y Toño Rodríguez, no sé quiénes sean, no pueden salir al mediodía, declaró al programa Magali TV. Todavía qué programa declara eso, por favor. Del mismo modo, el ex especialista, o sea, el señor Philip Butters, criticó al personaje que interpreta desde hace años el señor Ernesto Pimentel. Nos referimos al personaje de la Chola Chabuca, que no puede aparecer en horario de protección al menor porque está apareciendo como un travesti. Al respecto, Butters afirmó que el movimiento homosexual MOL debería preocuparse más bien de evitar que se siga estigmatizando al homosexual como un maricón, en lugar de promover manifestaciones en su contra por sus polémicas declaraciones. Es verdad. Aparte de eso, no hacen mucho la gente del MOL. En ese sentido, afirmó que la manifestación realizada la semana pasada frente a Radio Capital no le movió ni un solo pelo y que continuará con sus críticas contra quienes amenacen con ir a besarse frente a su casa porque es un acto de provocación. A mí no me van a atarantar ni me van a dar miedo 10 o 20 tuiteros, se refiere a gente que comenta vía el Twitter. Lo que yo digo es en base a mi libre albedrío. Es lo que ha comentado el señor Philip Butters.
Bueno, cuando lanzó el primer mensaje a la Nación, digámoslo así, en la entrevista al MOL, a mí lo que no me pareció fue el... No fue sus declaraciones específicamente, ¿no? Me acuerdo que el día anterior había sido la reunión que habían tenido estos chicos en la Plaza de Armas y los habían sacado a patadas, ¿no? Eso sí me pareció mal porque habían imágenes en las que se veía pues claramente que al margen de que no pudieran estar ahí, que ninguna manifestación se pueda realizar ahí, lo cual en algunos casos sí he visto que las hacen y normal, los habían agarrado a patadas hasta cuadra y media, dos cuadras después de la Plaza de Armas. O sea, ya ahí, aparte de cumplir su labor, había pues ya algo personal, ¿no? Y lo que él dijo, lo que él manifestó fue que si es que se paraban frente al nido de su hija y él les decía que se retiraran una vez, dos veces, tres veces, creo que a la quinta dijo los agarro a patadas. Creo que su error en todo caso fue decirlo así tan toscamente, tan abiertamente. O sea, está muy claro, muy entendido que no va a permitir pues que eso pase, y es obvio, ¿no? Tiene todo el derecho a no permitir que su hija menor vea eso, si es que no considera que esté preparada ni le ha hablado, y él sabrá en qué momento le habla al respecto, ¿no? Pero la forma quizás un poco tosca en que lo dijo fue lo que produjo toda esta serie de declaraciones y todo este circo que ha surgido a partir de ese momento, ¿no? O sea, hay cosas en las cuales simplemente creo que se están aprovechando de la situación. Ahora, cuando dice que no deben haber travestis en televisión, homosexuales, y él diferencia lo que es un homosexual de un maricón o marica, como le llaman, ¿no? En realidad, pues, es un poco discutible. O sea, a mí tampoco me parece que un hombre vestido de mujer aparezca en un programa del mediodía y se comporte como se comporta, o aparezcan en todos los programas prácticamente a hora de la mañana homosexuales, pero no homosexuales en sí, sino medio escandalosos, pues, ¿no? Así, haciendo la araca de que son gays, que son homosexuales, ¿no? Me parece que ya, o sea, en un programa, en todos los programas están, o sea, ya es un poco como que satura, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que desde hace muchísimos años en la televisión y en todos los tiempos han habido homosexuales en pantalla, que no necesariamente eran conocidos como tal, ¿no? O sea, se ha sabido de que lo eran ya luego, ¿no? O al menos han tomado la, se han sabido comportar en pantalla. O sea, lo que voy es de que hay algunos que aprovechan esa situación de estar en pantalla para, no sé, beneficiarse personalmente, ¿no? Es decir, es su momento de gloria, ¿no? Y hacen uso de ello para poder hacer lo que quieran en pantalla, y eso es los homosexuales o cualquier otra persona.
Yo pienso que su protesta ya pasó de ser algo que están pidiendo, que están exigiendo, y pierde su seriedad al estar así saliendo en las pantallas. Más parece un espectáculo que una protesta. Y sigue hablando con el señor Philip Butters, a pesar de que él no es el único que piensa así, pero para tal caso deberían ir al Congreso, promulgar algo, no irse solo contra una persona.
Bueno, lo que pasa es de que tanta bola le han dado al asunto que están ocurriendo hechos como los que acabamos de leer, si es que es cierto que efectivamente han salido Juan Carlos Farrando y su pareja de su lugar de trabajo y los han agarrado, les han tirado una piedra, es consecuencia precisamente de todo lo que se está hablando, ¿no? Y no necesariamente solo de lo que dijo Phyllis Butter, sino de lo que ha venido a consecuencia de todo ello. O sea, le sigues dando, y evidentemente hay gente que comienza pues a hacer la araca también de eso, ¿no?
Sí, gracias a Dios este atentado no pasó a mayores. Hubiera sido una lástima que alguien saliera herido. Lo que creo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, es que el MOL debería empezar a preocuparse más por sentar las bases de que el homosexual en general no es una mala persona, no es una persona promiscua, no es una persona que trae enfermedades, y más allá de estarse preocupando por lo que pueda decir Philip Butters u otras personas de la televisión, ¿no? Yo creo que están perdiendo ahí un poco el sentido y el norte de lo que deberían hacer.
Mira, además, cuando han salido a protestar, si uno se pone a analizar las imágenes, bueno, el representante del MOL es una persona un poco mayor, pero el resto eran chiquillos, eran jovencitos de 18, 20 años, que como yo dije antes, ¿no? Todos, pues, así seas homosexual o heterosexual, en ese momento estás con toda la onda de, ah, yo protesto, yo salgo, me pongo mi vincha, haces cualquier cosa por hacer el araca, ¿no? Entonces los incentivas más, los llamas más, y lo que estás haciendo es provocar que todo el mundo comience a hablar y que aparezcan los que sí son homofóbicos o tenían algún recelo contra los homosexuales, que lo profundicen aún más y salgan ahora a la calle y ven a un homosexual y así por las puras le tienen una piedra.
Y para concluir, la cereza en la torta, y esa es una noticia que hemos sacado del archivo: hermano de Carlos Cacho cae por drogas. Nuevamente, efectivos de la comisaría de la unidad vecinal de Mirones capturaron a don Luis Cacho Libora, de 37 años, bueno, ahora debe tener un poco más, debe tener 40 y tantos, hermano del conocido estilista Carlos Cacho Libora, y sindicado como principal comercializador de drogas en los alrededores de colegios limeños. Según la información llegada, también fueron capturados otras personas y a la banda se le incautó un total de 350 quetes de pasta básica de cocaína. Y no es la primera vez que don Luis Cacho Libora cae en un caso de drogas. En julio del 2002, el familiar del maquillador fue detenido con estupefacientes tras una redada en el cercado de Lima. Bueno, como referencia. Regresamos, ya llega una sección especial con una reflexión interesante con Fonchi aquí en el programa Extremos, episodio número 131. Y regresamos con el médico que pide coima, así es, pide dinero para atender a un paciente con cáncer. Y eso ocurre aquí en el Perú. Volvemos con Extremos. Este es Cliff Richards y el tema se llama Dreaming, soñando. En Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tal como lo anunciamos, aquí esta tremenda nota sobre... Y es increíble que esto ocurra aquí en este país. No lo entiendo. Pero este hombre médico, así como lo escuchan ustedes, aparentemente, bueno, no es aparentemente, lo estuvo haciendo, estuvo solicitando dinero, coima, para atender a un pobre paciente que sufría de, o sufre, de cáncer terminal. ¿Y esto dónde? Pues en salud. ¿Y en qué lugar de salud? Pues en el hospital Edgardo Rebagliati Martins. Y el doctor que hablamos es don David Flores Morales. Así es. La denuncia difundida hoy es en la que muestra a este doctor realizando cobros indebidos al paciente Lorenzino Portilla, quien sufre de cáncer al pulmón. Mediante un comunicado de prensa, de salud lamentó el hecho y señaló que dichos actos desdicen de la honestidad, prestigio, profesionalismo y entrega que caracteriza al cuerpo médico de la institución. En realidad este comunicado lo ha hecho el Colegio Médico del Perú. Pero ahora apreciemos aquí esta nota en extremos. Tenemos aquí está. Adelante.
Yo le he pedido una suma que usted inconveniente, pero eso no es una cosa.
Lo que escucha es la confirmación del médico oncólogo David Flores Morales de haber recibido 200 nuevos soles para la atención preferencial del paciente Lorenzino Portilla. Este es el instante en que doña Julia Marín, la esposa de Lorenzino Portilla, le entrega el dinero al doctor. 200 soles que previamente metió en este sobre antes de dirigirse a la consulta en el hospital Rebagliati para hacer la entrega.
Solamente quiero darle la de lo que ya como me había pedido, ya doctor, ya gracias.
Aquí nuevamente la confirmación de haber recibido el dinero por parte del doctor Flores Morales.
Doctor, pero no tengo pues mucho dinero. Usted la vez pasada me pidió pues 1,000 o 500. Yo no tengo ese, no dispongo de ese dinero. Por eso le di un sobrecito con 200 soles. ¿Cuánto va a ser ahora? Dígame.
No se preocupe, señora. Yo le he pedido una suma que usted tiene conveniente, pero eso no es una cosa obligada suya.
El paciente Lorenzino Portilla padece de cáncer al pulmón hace 15 años, por lo que necesitaba medicinas específicas.
Y cuál habrá sido mi sorpresa cuando me cita en la clínica Lima Tambo y me dicen, pero está generoso. Las 120 tabletas que le ofrecí. ¿Cuánto es? Le digo. Me dice 1,500 soles.
Tras regatear, se quedó en 1,000 soles.
¿Y cuál habrá sido mi sorpresa al abrir la bolsa de medicamentos? Que los medicamentos decían de salud. Mire usted, sé que eran medicamentos que sacaban los mismos pacientes. Que lo mandaba a sacar y lo vendí.
Estaban también las citas fuera de E-Salud.
Cada mes tenía que llevarle 100 soles por la cita adicional. No sé, que ya me había acostumbrado pues a pagarlo, ¿no? Yo en un momento lo hubiera denunciado a este señor. Me sacó del quicio que a mi señora esposa le había dicho ese día que me internaron en el hospital, que la cama cuesta 1,000 soles.
Fuimos hasta su casa en Surco, pero la esposa del médico oncólogo no sabía nada del caso.
Él es oncólogo, me imagino. Claro, sí. 35 años en el Rebagliati, ¿verdad?
Claro, y jamás ha tenido ese problema. Debe estar enfermo, la familia, no sé. O algo que no les ha gustado, diga usted.
Claro.
Una cosa terrible lo que usted me está diciendo, y menos en televisión.
Incluso intentamos comunicarnos vía telefónica con él, sin suerte.
Eso está de moda.
Sin duda, muchas dudas que esperemos sean despejadas por las autoridades rápidamente.
Bueno, encima saca remedios, saca medicamentos de salud que estaban destinados a los pacientes que ya han pagado en realidad por tener ese seguro de parte de sus mismos sueldos, y lo saca para vendérselo, para que le dé dinero en efectivo aparte para él, aparte de lo que ya cobra. Y esa es la gente precisamente que luego se va a la huelga y todas las cosas. ¿Qué gente? Realmente pierden la sensibilidad, pierden tantos enfermos terminales, ven, que ya no les importa, ¿no? Y ya hemos comentado acá experiencias también sobre el hospital Edgardo Revalliati, que hasta ahora es increíble, ha pasado más de un año y tres meses, 15 meses, y todavía no se aclara ese tema, que ya lo hemos mencionado anteriormente en el programa, precisamente en ese mismo lugar del hospital Revalliati.
Y eso pasa ahí, imagínate lo que debe pasar en otros hospitales, del seguro también, en los cuales también pues asiste mucha gente pobre, ¿no? O gente que no pues puede pagar una clínica privada, pero a este paso pues mejor si va a una clínica privada el señor, ¿no? Si le van a estar cobrando por todo, por la cama.
Ya saben que está delicado, pues qué va a hacer el pobre, ¿no?
Claro, y eso es lo peor, ¿no? Que ante una situación de esa naturaleza, o sea, que estás enfermo y que sabes pues que tu vida corre riesgo y que vas a hacer cualquier cosa por salir de esa situación, prácticamente pues aprovechas una cosa tan grave como esa para sacar dinero, para lucrar. Eso es tener una completa falta de sensibilidad y de traicionar su propia carrera, ¿no? El juramento que hizo para poder atender a una persona, para poder atender a mucha gente, ¿no? Y este es un caso, ¿con cuántos más lo habrá hecho? ¿Cuánta gente más habrá sido víctima de este médico?
Yo mismo he visto ese tipo de médicos ahí en el hospital Revalliati, y la gente, cuando supieron que era periodista, cómo se me acercaban, llorando, desesperados, pidiendo que se haga algo. Y tienen ahí en el hospital Revalliati muchos sitios donde puede uno quejarse, pero de ahí que hagan algo, ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo he ido a hablar con la misma jefa. La jefa que ven, que supervisan ese tipo de cosas. Y realmente es ridículo que han pasado, en mi caso, más de 15 meses. Y ese es mi caso. ¿Cómo es el caso de la demás gente? Este hombre, porque ha tenido suerte, porque haya sido bastante escandaloso. Y porque tuvo al menos la facilidad para poderlo grabar. ¿Y qué hay del resto? ¿Qué hay del resto?
Claro, es que además esto es algo mucho más evidente, ¿no? Pasan miles de negligencias en los hospitales. El hecho de no atender o atender mal a alguien, y tú sabes, o sea, tu criterio te dice que ha sido mal atendido tu familiar, tu paciente, que ha tenido una negligencia, pero ellos se tapan entre ellos y dicen que no. Y no tienes pues forma de cómo probarlo, tienes que hacer toda una gestión. Pero acá pues está pidiendo plata y lo has grabado, o sea, es algo mucho más evidente, ¿no?
Así es. Bueno, como ustedes saben, yo vivo en Arequipa y la razón por la que estoy acá es, aparte de celebrar los 3 años de Frecuencia Primera,
de extremos,
fue también el que mi madre haya cumplido 1 año de fallecida. Ella murió de cáncer, y yo puedo decirles en carne propia que no existe una enfermedad más dolorosa y más triste que el cáncer. Y un médico dedicado a esto, que ha hecho el juramento hipocrático, que se dedique a pedir dinero, es una persona que merece irse al infierno, y ojalá la sanción de parte del Ministerio de Salud sea realmente ejemplar, porque esta gente realmente pierden cualquier vestigio de humanidad que puedan tener. Hemos visto video aquí y es gente encima que es mucho mayor, y no es justo que pida, por más que fuesen 200 soles, 100 soles o 50 soles, como bien dice Sandro, es gente que durante muchos años, por medio de su sueldo, ha pagado el derecho a ser tratado en un hospital.
Y además que le están revendiendo los medicamentos a los que tenía derecho en realidad.
Que además los medicamentos dicen que está prohibida su venta. Entonces este hombre realmente merece ser sancionado muy, muy drásticamente, y ojalá el Ministerio lo haga, ojalá el Presidente de la República salga, como lo ha hecho al inaugurar tantos hospitales, y regodearse de que la salud está siendo más accesible a todos, a hablar de esto y decir, a explicarnos qué está pasando con los médicos, qué clase de profesionales están tratando a las personas enfermas en el Perú, ¿no?
Mira, y eso no es de ahora, ya son muchos los años que en los cuales se ven casos, bueno, no como esto, porque eso es lo que ha salido a la luz, pero como digo, ¿cuántos más de ellos sabrán que no lo han podido denunciar? Pero casos en los cuales uno va a un hospital seguro y ve pues a personas que están desde las 5 o 6 de la mañana esperando para recibir atención, después de haber esperado meses, obviamente, para que le den una cita, ¿no? Porque eso sí, tú llegas grave, pero te van a atender después de 2 o 3 meses. O sea, si tienes suerte, llegaste, ¿no? Y los tienen ahí toda la mañana, ¿no? Además llegan sin haber tomado desayuno, con el sol, porque a veces ni techo hay en algunos sitios, o sea, donde ponen los consultorios. Y el médico, como una vez comenté, ¿no? Que le ocurrió a un familiar, que se va pues a tomar su desayuno, ¿no? O sea, toda la gente ahí esperando y se va, lo vio, bueno, no sabemos si su desayuno o qué. El asunto es que como se demoraba tanto, van a ver qué es lo que estaba pasando y resulta pues que está tomando su sopa de gallina, ¿no? En la cafetería, conversando ahí, ¿no? Mientras que un montón de gente ahí, gente enferma realmente, de personas que lo estaban llevando del brazo, no podían caminar, estaban esperando para ser atendidos, ¿no? Pero el doctor está en otra, ¿no? Entonces, esa deshumanización, ¿no? Frente a los pacientes que tienen y que luego cuando entran los tratan pues como si fueran pues cualquier cosa, ¿no? Toma eso, anda, sale camino por ahí, como que, bueno, hay mucha gente pues que es pobre, es ignorante, ¿no? Pero eso no significa que los trates como si fueran animalitos.
Y les piden 100 soles para trato preferencial, 200 soles al mes, 1000 soles para una cama, están sacando dinero a todas las personas, ¿no? Eso es a un paciente. Ahora, ¿cuántos uh-huh. pacientes le habrán dicho esto?
Claro, pues no.
Están sacando un montón de dinero al mes a las personas que no deberían, y encima con medicinas del Estado.
Claro, porque mucha gente pues necesita de verdad, por ejemplo, ser internado o una operación y no tienes fecha simplemente para poder ser atendido porque no hay cama, dicen, ¿no? No hay cama, no te pueden atender, hay muchísima gente esperando, entonces esperas meses, lo cual no tiene ningún sentido, porque si estás grave, que esperes meses, mejor te mandan pues al cementerio de frente, ¿no? Mira, con tu pala ahí para que tú mismo acabes tu tumba. Pero no, o sea, los dejan ahí, entonces para que tú puedas acceder a ese beneficio que dicen no hay cama, pero qué raro que cuando aparece el Bill Metal, ahí sí hay varias camas para ofrecerte. Y en fin, y no solo eso, sino muchas cosas peores que deben pasar.
Entonces, cerramos episodio 131 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y aquí hay una nota bastante extraña de una mujer que denunció aparentemente a su novio por violación. Sin embargo, días después fue encontrada en un prostíbulo. Aquí la nota.
Yo no conozco, lo único que sé es que una amiga que estudia en la Católica conmigo también trabaja acá y me dijo, puta, ahí puedes pasar la noche, Choni.
Así justificó esta joven su presencia en este prostíbulo del centro de Lima.
E increíblemente.
Pero este no es el único extraño relato que Silvia María Reynoso, capturada la tarde de ayer junto a otras 6 jovencitas y 2 proxenetas por efectivos del Escuadrón Verde, ha protagonizado en los últimos días.
Silvia, ya sigas acá. Por favor, permiso.
Perdón.
Silvia, ¿por qué dijiste que te violaron?
Perdón, joven.
El pasado sábado denunció a Luis Alberto Pastor Cervera, de 29 años, de haberla secuestrado, robado y violado. Al día siguiente, ella misma se desmintió. Dijo que el supuesto violador era su novio, que no había aceptado que él quisiera terminar la relación y que por eso decidió denunciarlo en la comisaría de Pueblo Libre.
Yo quise retirar la denuncia desde la policía. Me dijeron que no, que pasaba en fiscalía. En fiscalía quise retirar la denuncia y en 10 minutos lo pasaron a juzgado. En el juzgado quise retirar la denuncia y no me dejaron ya.
Una semana después de la denuncia, ninguno de los dos está libre. Él paga una condena que no le toca en el penal de Aucayama, en Guaral. Y aunque la prostitución no esté penada en el país, ella ha sido trasladada a la comisaría de Cotabambas para aclarar qué hacía en un conocido prostíbulo clandestino, que esa misma tarde fue clausurado por mandato fiscal.
Está ella intervenida, esa es la situación jurídica, ¿no? Intervenida y tiene que rendir su manifestación para aclarar la situación de los procesados, en este caso los intervenidos.
Silvia asegura ser la hija de un general que la habría echado de su casa y que luego la habría presionado para denunciar a su propio novio.
Que todo el daño que me ha hecho mi papá igual se lo quiero hacer yo.
¿Es Silvia realmente trabajadora de dicho prostíbulo? ¿Por qué la jueza Marjorie Carrizales Porras hizo oídos sordos a la rectificación de Silvia y ordenó en tiempo récord la captura de un hombre? ¿Quién es el misterioso general y cómo influyó en la precipitada captura del taxista? Muchos cabos sueltos tiene aún esta historia, que comenzó con una denuncia y que en una semana se ha convertido en una condena para quien solía ser una sencilla pareja de enamorados.
Es muy extraño que si ya se desistió le continúen haciendo el juicio y continúa el proceso, inclusive ya en cárcel. Es una celeridad extrema realmente la que se le ha dado a este caso. Ahora ella arguye que bueno, que una amiga le dijo que podía pasar la noche en el prostíbulo para que descanse. No es muy creíble en realidad.
La chica parece que tuviera pues problemas psiquiátricos, ¿no? Psicológicos, porque primero, por más que te obliguen, o sea, tú no vas a ir a hacer una denuncia, decir que te han secuestrado, violado tu novio, o sea, tener esa reacción, esa actitud porque el otro quería dejarla, eso pues implica que hay un desorden mental ahí grave, ¿no? Ahora, que quiera ratificarse y si es que es verdad que hay otros involucrados, que el padre lo ha obligado, en fin, bueno, de hecho que esa conducta debe merecer de esa respuesta, ¿no? A un problema emocional que puede ser ligado con su familia. Pero ahora el asunto acá en todo esto es que hay un inocente que está en la cárcel. O sea, el que está pagando pato está en la cárcel y no puede hacer nada para defenderse. ¿Todo por qué? Porque alguien acusa sin mayores pruebas más que por su testimonio a alguien y ahí sí rapidísimo lo han metido preso, ¿no? Y ya no pueden detener el proceso. ¿Qué es lo que va a pasar luego cuando él pueda salir? Vamos a ver cuánto tiempo va a pasar para que pueda salir, porque mientras pasan un papel de un escritorio a otro, acá pasan meses. ¿Y qué es lo que va a hacer, no? Porque él puede fácilmente denunciarle a ella también por lo que ha hecho.
Eso es lo peor de todo, de que un inocente esté en la cárcel. Porque uno debería ser inocente hasta que se pruebe que es culpable, pero que es lo contrario.
Debe haber creído el fiscal o alguien ahí que él, claro, que podía fugar y de haber encontrado aparentemente indicios, pero qué indicios más que debe haberle hecho también un examen legal, sabe Dios, ¿no? ¿Qué razones pueden haber tenido para poderlo detener de esa manera? No se sabe, me da la impresión que hubiera habido algún tipo de presión especial ahí.
Pero esta chica, aparte la han encontrado en un prostíbulo, dice que la llevó su amiga, eso es poco creíble, ¿no?
Bueno, además, hay que preguntarle a Fonchi, el especialista.
O sea que si te encuentran a ti en un prostíbulo, va a decir, no, que me llevaron, yo no sé. ¡Oh! Acabo de despertar acá, no sé qué hacía acá. Me han teletransportado acá, no sé. Yo estaba en la iglesia, ¿no? O estaba durmiendo, estaba descansando, o estaba estudiando.
No, pero al margen de lo que diga, me refiero con preguntarle a Fonchi como especialista, no en prostitutas, sino en la conducta humana, porque estamos viendo pues cómo es que ella está declarando, ¿no? Entonces los gestos y todo eso pueden darnos luces de si es que está realmente siendo sincero, tiene algún problema, ¿no?
Gestitos.
A ver, pásale el micrófono, por favor.
Sí, aparentemente se le ve muy nerviosa, puede ser por las circunstancias. El video no ayuda mucho para saber si su lenguaje verbal le indica que está mintiendo o no. Definitivamente es algo extraño el caso, pero más extraño, y coincido con Sandro, es la celeridad que se le ha dado a este proceso. Ahí me parece que hay algo más, ¿no?
Claro, pobre hombre, ¿no? Sí, porque acá lo que sí está claro es que es inocente, o sea, no violó ni ultrajó a la chica. Y quería terminar con ella y ya le dio el patatús, lo denunció. Pero ahora pues qué problema, o sea, es un hombre inocente y se sabe abiertamente que es inocente, sin embargo tiene que ir a prisión. O sea, ¿qué clase de leyes tenemos que no puedes, si ya es probado que eres inocente, te tengan que meter preso? Ahora dicen que, como dice Arturo, ¿no? Se supone que alguien es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Generalmente te apresan, ¿no? Te recluyen porque hay riesgo de fuga. Pero si estás en ese proceso, se supone que podría salir si se comprueba que eres inocente. Mm. Pero en este caso, ¿qué? O sea, ya lo están dando como culpable para que lo lleven y no puedan sacarlo.
Ya antes de irnos al corte, porque ya viene el especial con Funchi, en unos instantes, pues un hombre tuvo un doloroso despertar, tenía 20 años y perdió parte de su pene mientras dormía en Ayacucho. El hecho sucedió cuando el joven, luego de haber bebido con varios amigos en la comunidad campesina de Matinga, se quedó dormido en una de las vías, lo que fue aprovechado por sus atacantes, quienes sigilosamente lo desnudaron, tomaron el miembro y con una cuchilla se lo cortó. Los delincuentes salieron huyendo del lugar, mientras que el muchacho tuvo que ser trasladado al Hospital Regional de Ayacucho, donde su madre pidió ayuda para que su hijo reciba tratamiento médico y creo que también psicológico, especializado por haber perdido el pene. Vaya.
Pero ¿por qué? O sea, ahí es algo personal, ¿no? Porque no vas a asaltar a alguien.
Se lo cortan.
¿Y qué habrá hecho también? O sea, no justifico, o sea, no digo que esté bien que lo hayan hecho, pero me refiero a que tomar una actitud de esa naturaleza.
¿Pero qué tan ebrio puede ser una persona que no sienta que le cortan el pene? O sea, me parece raro.
Bueno, ¿y qué cosa querés? Que si se le corta es porque no lo sintió, ¿no? No se habría defendido.
Bueno, lo primero que tengo que decir es ay, ay, au.
Sí, qué dolor. Terrible.
Y lo segundo, bueno, sí, puede haber estado realmente noqueado, de repente no solo bebió, sino también se drogó y bueno, aprovecharon para cortarlo. Y estoy de acuerdo con Ana Rosa, algo tiene que haber hecho este chico para que se ensañe con su miembro viril y al pobre lo dejen en ese estado, ¿no? Una lástima realmente.
Y ahora sí volvemos con Funchi, que no espera más para empezar con él en este especial que vamos a tener, siempre interesante, siempre original con sus comentarios, y ahora en vivo aquí en el estudio de la emisora. Regresamos, esto es Extremos. Volvemos.
De vuelta a mis cosas, a desayunar. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 131, 3 años del programa. Muy bien, estamos aquí con Fonchi. Y Fonchi nos ha mostrado un material bien interesante que nos va a explicar preliminarmente de qué se trata.
Bueno, el video que me di la libertad de traer y proponer para este programa es un video aficionado de un grupo de turistas que viajan a Kruger, que es un sitio en África, y en donde se ve una escena interesantísima sobre el comportamiento animal. En realidad es un bus de pasajeros que han parado frente al río. Y al otro extremo del río, en la otra orilla, se ve un grupo de... Ellos lo llaman búfalos, sí. Pero...
Vamos a ir narrándolo mientras lo vamos apreciando. Luego el público también va a apreciar el video en el podcast.
Perfecto. Se ve estos animales que son como búfalos. Les llaman búfalos, pero en realidad tienen otro nombre. Que van caminando hacia un sitio en donde hay una jauría de lobos, de leones.
Este es Sudáfrica, vamos a especificar el pueblo.
Sudáfrica, perfecto. Y estos animales, que son 3, no se han dado cuenta, son un grupo de más de 3 como vacas grandes.
Todos, ahí vienen unos búfalos.
Ellos le llaman búfalos.
Una pareja.
Así es.
Y con su cría.
Y se van direccionando hacia donde están los leones, agazapados para atacar, y ellos no se han dado cuenta. Siguen caminando, la cámara enfoca a los leones que están agazapados, observando que estos pobres animales se dirigen hacia una trampa mortal.
They're crouching.
Se están preparando.
Así es, los turistas comentan que se están arrastrando, se están agazapando. Y cuando estos cebúes llegan a cierta distancia de los leones, aparentemente por el olor, se dan cuenta de que están en peligro. En este momento lo vamos a observar.
Le están a punto de aparecer.
Así es, la cámara retrocede, se ve que ya la distancia, que están bastante cerca. Inmediatamente vamos a ver cómo este búfalo se detiene, creo yo, por el olor de los leones.
Ah, bueno, aparte que ya está cerca, ya está bastante lo suficientemente cerca como para
está unos metros, para verlos, ¿no? Uh-huh. Así que se detiene inmediatamente, se ve una pareja de todos los maduros y a una cría, ¿no? E inmediatamente empieza la persecución. Los leones van detrás de estos animales. Y como es la naturaleza, a quien atacan es a la cría.
Cae.
cae el león, dos leones caen al río con la cría e inmediatamente con sus fauces lo atrapan, ¿no?
Los otros se han ido, pero no, no es que lo hayan dejado, vamos a ver después qué pasa, ¿no?
Así es, durante un momento se va a observar que están en el río, van a tratar de sacarlo, pero no es porque simple y llanamente quieren comérselo fuera del río, sino el video nos va a mostrar una sorpresa más de la naturaleza. Estemos atentos, esa mancha negra es el pequeño búfalo atrapado. Estamos contando más o menos 2, 4, 5 leones o leonas. Y de pronto hay algo que lleva a las leonas a tratar de sacar al búfalo del río. Se empiezan a apresurar y podemos observar lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Todas empujan al mismo tiempo o jalan al mismo tiempo. Y ahora vamos a entender por qué. Observen el agua. En la parte inferior izquierda de la pantalla van a ver que algo va a aparecer muy cerca de los leones. Ahí está. Inicialmente no se ve muy bien, pero en este momento se va a dar a conocer perfectamente. Hablamos de un cocodrilo, un caimán gigante, enorme. Yo calculo que debe tener unos 6 metros de largo, que va a querer llevarse al búfalo pequeño. Se lo está llevando, lo ha mordido por las patas traseras y lo está jalando hacia el río, mientras las leonas, también en equipo, están tratando de sacarla del río. Aquí el caimán va a meter un coletazo que bota agua, casi sale del río, pero desiste de su lucha y lo suelta efectivamente.
¿Podría haber salido completamente del río?
Podría haber salido, pero los leones podrían de pronto haberlo atacado, ¿no? Son, ojo, que son, estamos hablando de 6 leonas.
6.
Ajá. Así es. Aparentemente en el video ya estamos, se ha visto la condena de este búfalo, pero de pronto la cámara se aleja, como ustedes pueden observar, y una estampida de búfalos mayores se acerca para hacer justicia, para ayudar a esta pequeña cría que está siendo atacada y está por ser devorada.
Uno de los leones se va.
Uno de los leones huye. Hay cierta timidez por lo que se puede ver en los animales estos tan grandes, hasta que uno de ellos, me parece el líder, ataca y bota al primer león. Ahora lo vamos a ver, ahí está. Los turistas incluso exclaman cómo los están botando, los dice que los están botando a patadas.
Los búfalos tienen cierta similitud.
Así es. Ya se fue el primer león, o el segundo, mejor dicho. Pero han quedado unos 4 o 5 leones más con la cría, ¿no? Y si observamos, es el mismo toro o búfalo el que va a atacar por segunda vez. Ahí va. Esa es una corneada al mejor estilo de la corrida de toros. Yo calculo que ese cuerno debe haber perforado el estómago de ese león, y muchos de los seguidores atacan o persiguen al león, que está evidentemente herido, no puede correr, ¿no?
Y los otros...
Pero el drama continúa.
Sí, pues, porque sigue pobre...
Sí, el pobre búfalito, aunque está luchando por escapar. Miren ustedes esa mancha negra, es el pequeño búfalo. La estampida de búfalos está apagada ahí, y el búfalo en este instante está
ahí, ya lo saca,
salvado,
logra salir.
Debe haber estado herido, pero logra salir. Y quedan dos aparentemente leonas
que ni se mueven,
que ni se mueven de miedo, ¿no?
Ajá.
Así deben sentirse algunas personas cuando son atacadas por pirañitas, ¿no?
Claro, no, o sea, que hay un momento en el cual ya mejor ni te mueves.
Así es. Y bueno, el video transcurre y acaba en que
se dispersan, pues, ¿no? O sea,
y van dispersando a los leones hasta que el peligro pasa. Lo interesante de este video
comportamiento de estos animales.
Efectivamente. Como tú sabes, Ana Rosa, hay toda una ciencia llamada etología que compara el comportamiento animal con el comportamiento humano. Y este video me pareció bastante interesante de analizarlo con ustedes, queridos amigos, porque en la semana pasada, en el episodio anterior, comentábamos de cómo a veces podemos ver o ser testigos de un asalto, del ataque a una persona, de que a alguien le estén pegando, y muchas veces los seres humanos nos hacemos los que no vemos y nos retiramos, ¿no? En cambio aquí hemos visto cómo los animales nos dan un ejemplo bastante interesante de creo, lo que debe ser un comportamiento correcto. Inicialmente es este pequeño búfalo el que es atacado, e inmediatamente los dos búfalos que lograron salvarse no escapan ni huyen, van a buscar a sus demás compañeros y los traen para ayudar al pequeño, ¿no? Entonces creo que este video debe ser una llamada de atención para nosotros los seres humanos, seres pensantes, y comprender de que por sobre todo, si podemos ver en los animales este concepto de solidaridad, debemos también nosotros ser solidarios con los animales, perdón, con otros seres humanos, y atacar a los animales que atacan seres humanos, ¿no?
Claro. Ahora, lo que vemos también acá es, por ejemplo, cuando ellos regresan para salvar al bufalito, evidentemente pues lo que hacen es espantar a los leones. Si bien es cierto, levantan a uno que de hecho quedó herido, no los persiguen luego específicamente para matarlos. Simplemente el objetivo era salvar al pequeño, espantar al resto, liberar la zona de peligro y continuar, ¿no? No, o sea, tampoco es, ¿qué es lo que a diferencia pasa acá? O sea, porque si vemos esto, podríamos decir allá como las bandas, las barras, han ido a buscar a sus barras y vienen. No, pero acá los seres humanos vienen y ya vienen a matar. O sea, ya no vienen solo a defender, sino también a atacar, a matar al resto, ¿no?
Sí, aquí hubo un efecto de disuasivo nada más, ¿no? No, como bien dice Ana Rosa, no hubo un ataque, un tratar de matar al enemigo, sino disuadir y salvar a la cría, que es lo que se logró finalmente, ¿no?
Claro.
¿Qué te pareció, Arturo?
Acá se aplica muy bien lo que se conoce como la ley de la selva, ¿no? El que sobrevive, el más fuerte. Y pero no solo el más fuerte, sino el que está protegido por su grupo también puede sobrevivir.
Claro, pero además eso, no solo el más fuerte, sino el más astuto también, ¿no? Porque es lo que estamos viendo acá, o sea, no, como dije, no es solo que vengan en grupo, no, todos los más fuertes y pa, 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 y destrozan a los leones. No, o sea, han venido, es uno el que se mueve y ataca, es decir, el líder, o sea, deben haber ido a llamar al líder, a Papá Búfalo, ¿no? Ven, ven, ayúdanos, ¿no? Y él es el líder, el que se mueve y el que da inicio, porque el resto no se mueven, el resto están ahí como para esperar la voz de ataque, ¿no? Si es que es necesario atacar, los espantan y se van, ¿no? Porque eso implica pues toda una organización, ¿no? Un respeto incluso, hacia quién sigo y quién no. No, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? Que muchas veces, lamentablemente, los seres humanos olvidamos, ¿no? Vamos de frente al ataque.
Así es, y es por eso que quise traer este video, para tener esta reflexión de lo que a veces los animales nos pueden enseñar, ¿no?
Me da la impresión, Fonchi, que estos animales, en realidad, los tigres o leones, lo que querían era conservar la presa, ¿no? Y se le quitaron al cocodrilo porque en realidad querían ellos comérselo.
Definitivamente.
No creo que quería criarlo ni salvarlo.
No, definitivamente no. Se lo iban a comer, el cocodrilo vio la oportunidad también de alimentarse, atacó, ganaron los leones, pero al final, como en una película de guerra épica, entran todos los búfalos a ayudar a tratar de rescatar a este pequeño animal, ¿no?
Es gracioso, ¿no? Porque el cocodrilo era uno. Ellos eran cinco leones, pero voltearon y vieron el manchón que atrás y ya no pudieron hacer nada. O sea, acá el león ya no es el rey de la selva, pues.
Efectivamente. Lamentablemente no se sabe más del video. Yo traté de investigar, no se sabe si la cría sobrevivió. En lo personal me parece que no, porque contemos, tiene la mordida de seis leones más la mordida de un cocodrilo. Lo más probable es que haya muerto, pero es hermoso y hasta cierto punto poético ver cómo toda su familia se junta, se une para salvarlo, ¿no?
En el Parque Nacional de Kruger, en Sudáfrica, se da mucho ese tipo de situaciones, y por eso es que la gente entra en vehículos cerrados para ver el comportamiento animal en su propia naturaleza, al aire libre.
Así es.
No solamente con estas especies que hemos apreciado, sino con muchas otras que no están en cautiverio, están ahí andando libres, y por eso se les pide a la gente que vayan tener el adecuado cuidado cuando transitan por ese lugar en vehículos debidamente cerrados. Bueno, Fonchi, hace dos episodios, en el 129, presentamos un audio supuestamente de BBVA Bancomer en México, donde un operario o un operador o ejecutivo, lo que fuere, tenía la costumbre de comunicarse maliciosamente en forma sucesiva y metódica para atormentar a deudores de dicho banco, de la tarjeta Walmart. ¿Has escuchado el audio y tienes algunos comentarios al respecto?
Así es, Sandro. No solamente comentarios, sino reacciones físicas, ¿no? Una gastritis de la patada, porque me da una cólera que, caramba, cómo quisiera tener el teléfono de esta gente para llamarla y decirle su vida.
Y ahí viene la precisión, Jorge. ¿Por qué te incomoda tanto si a ti no te han llamado?
Imagínate si fuera a uno mismo.
¿Por qué? Porque, ¿cómo explicas eso?
Por la impotencia, ¿no? De que el sistema financiero siga creyendo que el fin justifica los medios y utilice cualquier tipo de herramientas para lograr su cometido. Mira, vamos a dejar algunas cosas en claro. Una entidad financiera presta dinero para luego cobrar y ganar. Eso nadie lo discute y están en todo su derecho. Si alguien deja de pagar, está en la entidad financiera en todo su derecho de llamar al deudor y pedirle por favor que pague. Y si no paga en la fecha, que se vaya a juicio. Pero pasar a llamar, a hostigar a la familia, yo siento por la voz de estas dos personas a quienes llamaron, que son los padres de esta señorita, personas de cierta edad, caramba, podrían ocasionar un accidente, un paro cardíaco o algo así, porque este maldecido, y disculpen que utilice este término, llega a decirle a la madre que ha criado mal a su hija. Por favor, yo puedo ser una persona muy bien criada, pero haber perdido mi trabajo, ¿y de dónde puedo sacar la plata? Queremos que robe, que me prostituya. Hay situaciones en las que la gente lamentablemente no puede pagar.
Es que el argumento dice, entonces, ¿para qué pido el préstamo?
Así es.
O la tarjeta,
¿no? Es que de repente lo pedimos cuando tenemos un trabajo estable. Ajá. Pero en este país tan cambiante, en este mundo tan cambiante, de un momento a otro puedes perderlo todo. Ajá. Entonces, pero eso no le da ninguna derecho.
Lo más gracioso es que él no es el dueño del dinero.
Exactamente.
Él no le ha prestado el banco, y él es un empleado de ese banco.
Así es.
¿Y por qué tiene ese sentimiento tan de acercamiento o de fidelidad a la empresa donde está, que logra llegar a él mismo, bajar a ese nivel de atacar a la gente, o de hostigarla, o de hacerle esa tortura? Creo que hay gente que disfruta haciendo esto.
No sé si lo disfrute, Sandro.
Pero si gusta, vamos a volver a escucharlo.
Por favor, por favor.
Vamos a apreciarles, es un extracto del episodio 129. Vamos a apreciarlo.
Pero no, el banco quiere que le pagues una cuota mínima.
Vamos a apreciarlo nuevamente. Estamos sacándolo del episodio correspondiente. Acá está este audio, y esta es una cortesía de Florian Sanz, con quien, reitero, próximamente estamos sacando un nuevo programa. Aquí está. Adelante.
Bueno.
Sí, bueno, ¿por qué grita? Bueno, bueno.
Sí, bueno.
Sí, ¿por qué grita? Por favor, comuníqueme con la mamá de la señorita Nancy.
Soy yo.
¿Es usted? ¿Por qué me colgó, señora? Estábamos hablando tan tranquilos, tan a gusto, señora. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún problema mental? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿O se siente ofendida, molesta? ¿Qué sucede, señora?
¿Con quién quiere hablar?
Pues con la mamá de la señora Nancy.
Le estoy diciendo que soy yo.
Ok, señora. Y yo le reitero, ¿por qué me cuelga, señora? ¿Por qué cuelga?
Porque ya le dije que Nancy no se encuentra.
Ok, señora. Usted me dice que el culpable, o quien se debe ser responsable, es su esposo.
Sí.
¿Y por qué entonces Nancy no dejó el teléfono de su esposo, señora? ¿Por qué dejó el teléfono de ustedes?
No lo sé.
Digo, usted me colgó, su hija también me cuelga, de tal palo tal astilla, ¿verdad, señora? Usted también le debe a todo el mundo.
¿Usted cree que...?
¿Cómo le hace para pagar, señora?
Ah, dígame.
¿Cómo le hace para pagar, señora?
¿Tengo que darle cuentas a usted?
Claro que sí, señora. Usted educó a Nancy, ¿no? Usted la hizo una deudora.
Ajá. ¿Eso cree usted?
La convirtió en una amorosa, señora.
Ajá.
Usted le dio esa pésima educación.
¿Ah, sí? ¿Usted cree que fui yo?
Señora, ¿pretende echarle la culpa a su esposo, por favor, señora? Uno...
¿Sí, diga?
Sí, dígame.
Ajá, sí, estoy escuchándole.
¿Pretende echarle la culpa a su esposo, señora? Debería tomar parte de culpa que le corresponde, señora.
¿A mí?
Es su hija, ¿no, señora?
Claro.
Lo hubiera educado bien, señora, lo hubiera enseñado en lugar de ser una delincuente a ser una persona responsable.
Sígale hablando, lo estoy escuchando.
Pues ya terminé, señora.
Ah, bueno, pues...
Quiero saber un dato dónde puede localizar a su hija y cuándo nos va a pagar.
Ah, eso sí no lo sé.
Porque... Usted le da risa, señora. Señora, si no tiene dinero debe tener un poquito de vergüenza, señora. Un poco solamente.
Ajá. Sí, está bien, gracias. Hasta luego.
No, todavía no termino, señora.
Sígale entonces.
Vaya por un bolígrafo, le voy a dejar un dato para la señorita Nancy.
Ajá. Permítame tantito.
Pero no se tarde, señora, ya me quitó bastante tiempo.
Yo no se lo estoy quitando. Usted es el que está hablando.
Rápido, señora.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Que se comunique con el licenciado Luis García.
Luis García.
Al número 0155.
0155.
35. 547.
3547.
6941.
6941.
Exacto. A ver, repítamelo, señora. Repítalo, señora.
No, ya le,
señora, para checar que se lo integren.
Estoy grabando la llamada.
Sí, a ver, lo regrese el cassette, señora, y póngalo donde le estoy dictando el teléfono, señora, para checar que se lo haya dictado bien.
Es un celular.
No, señora, no es un celular.
Es un celular. Hasta luego. No, adiós.
Bueno, por fines, esa llamada fue recibida el 14 de mayo de 2009. Está llamando de nuevo. Ese señor dice que habla de Bancomer. Nos habla todos los días. Ay, sigue marcando. Voy a volver a contestar. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Sí?
A ver, ya grabó la llamada, ahora repítame el número. No. Escuche la conversación y repítame el número.
A ver, ahorita.
Pero no me quite el tiempo, hágalo rápido.
No, no le estoy quitando el tiempo, usted es el que está marcando.
Rápido.
Ya se le dijo.
Sigo esperando, ¿eh?
Ah, sí, 01-55-49-23-18.
No.
¿No? Ah, lo copió mal.
Grabadora, ¿cuánto le da por su grabadora? Mejor debería de venderla y ayudarle a pagar a su hermana o a su familiar.
Sí, ¿verdad?
Dígale a la señora que me contestó a su mamá de Nancy que vaya a pedir, no sé, que se consiga un bote, vaya fuera de un templo y solicite apoyo para su hija.
Sí, igual que usted, ¿verdad?
A pedir limosna, que vaya a mendigar.
Ok.
Que le pueda ayudar a Nancy.
Sí, sí.
Bueno, de igual manera yo tengo lo que sería directamente, no sé, yo creo que la señora sabe lavar, fregar pisos o limpiar, ventanas, escritorios, no sé.
Sí, claro que sí.
Trabajo. A ver, comuníqueme a la señora, a ver si quiere.
Está ocupada fregando pisos, lavando ropa.
Ya no me haga perder más mi tiempo.
Ah, okay. A ver, venga.
Rápido.
Sí, venga.
¿Ya sí me va a escribir?
No.
No voy a buscar algo, yo lo espero.
Sí.
Rápido.
Sí, permítame. A ver, ¿ya?
Okay. Dígale a Nancy que se comunique, por favor, con el licenciado Luis García.
A ver, ajá.
El número es 0155.
Sí.
3547.
Sí.
6941.
41.
De 7 a 14 horas.
Sí.
Referente al adeudo que tiene con la tarjeta de Walmart.
Okay.
Ahora sí lo escucho, dígame.
Perdón, de 7 a 14 horas, ¿verdad?
Exactamente.
Okay.
Lo escucho.
¿Se va a comunicar con el licenciado Luis García? Al 0155-3547-6941, referente a la deuda que tiene con el grupo Walmart de 7 a 14 horas.
Correcto.
¿Sí?
Por favor, para la próxima, no inventen que están grabando la conversación. Mejor consigue y dénsela para conseguir dinero para ayudarle a su hermana, a su familiar a pagar.
Ok, si gustas llamar ahorita en un minuto, te pongo la grabación. ¿Sale? Gracias.
Un minuto, mejor te espero en línea.
Ah, ok, espérame tantito. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí?
¿Por qué en su grabación dice que yo le marco diario cuando no es cierto, señor? Está mal esa grabación, ¿eh? A ver, si gusta grabar nuevamente.
A ver, ahorita la pongo.
Por favor.
A ver, ya, usted hable. Sí, digan, ¿qué le puedo ayudar?
¿Ya está listo?
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Juan.
¿Juan qué?
Pérez.
¿Juan Pérez qué?
Hernández.
¿Hernández qué?
¿Cómo va a tener alguien tres apellidos?
Los existe, no se preocupe, los existe. Hay que leer un poco más. ¿Qué es usted la ciudad Nancy?
Es conocida.
Conocida.
Sí, buenas tardes.
Estimado cliente Bancomer, y hablamos del área de cobranza de tarjetas de crédito, recordándole que usted tiene un compromiso de pago con nosotros que aún no ha sido cumplido. Le solicitamos realice su depósito de forma inmediata en cualquier sucursal Bancomer antes de las 16 horas o en cualquier tienda Walmart, Bodega Aurrerá, Suburbia 500 de sábado y domingo de 9 a 19 horas.
Bueno, ahora sí, Afonchi, cuéntanos.
Bueno, nuevamente un dolor de hígado, pero brutal.
Pero ya lo has analizado mejor.
Sí, he podido tomar nota de algunos aspectos, ¿no? Ajá. Mira, yo honestamente pienso que acá hay dos escenarios y lo conversábamos hace un momento. Uno es que esta persona sea una persona agresiva, con tendencia a confrontar a la gente, y que así sea su personalidad y sea algo malévolo en su trato, ¿no? La otra posibilidad, que creo que es la más cercana, porque incluso me ha pasado a mí, alguna vez han llamado a mi casa a decirme que mi padre tiene una deuda, me dictan el número con el cual mi padre debe comunicarse y luego me toman el examen, ¿no? A ver, ¿me puedo repetir el número? Para ver si es que lo he anotado, ¿no? Podría ser, creo yo, este segundo aspecto, la presión que ejerce la entidad financiera sobre el cobrador. ¿Qué sucede? Nos pasa con los vendedores que nos encontramos en la calle. Muchos de ellos fastidian y llaman y vienen, no porque les guste vender, sino porque tienen que cubrir una cuota. Los cobradores también tienen que cubrir una cuota de cobranzas. Entonces, esta persona, me parece, ya sea por una cuestión de personalidad o por una cuestión de presión, comete errores garrafales. Por ejemplo, le empieza preguntando a la señora por qué me grita cuando la señora no le grita, contesta el teléfono de manera tranquila, al menos eso es lo que escuchamos. Luego le pregunta por qué está molesta y la señora no está molesta, simplemente está contestando el teléfono. Le dice que tiene un problema mental, ¿no? Yo supongo que este cobrador no es un psiquiatra para decir que una persona puede tener un problema mental o no, y si a mí alguien me viniese a decir que tengo un problema mental, lo tomaría como una agresión grave, ¿no? Por otro lado,
porque ni siquiera dice pareciera que.
Así es.
Dice tiene.
Tiene un problema mental.
Porque dice, hay indicios de que pudiera tener.
Así es. Uh-huh. Ahora, le dice a ella que no es la persona que debe. Ella, entiendo por el video, por el audio, es la madre de la deudora. Le dice, usted le debe a todo el mundo. ¿De dónde saca él esa información? Porque la hija debe, la madre es deudora. Eso también es una acusación que podría llevarlo a problemas a esta persona. Y lo más increíble y lo que más cólera me da es que llega un momento en que le dice, usted tiene que darme cuentas a mí, ¿no? La mujer le pregunta, ¿y por qué le tengo que dar cuentas a usted? Usted me tiene que dar cuentas a mí. Como si él, por ser parte de una financiera, tuviera cierta autoridad sobre el ser humano, ¿no? Luego, lo que ya llega, es la gota que rebalsa el vaso, le dice, usted ha debido educar mejor a su hija y no hacer de ella una delincuente. Oigan, yo le pregunto a los escuchas, ¿el que tú debas dinero a una entidad te hace un delincuente? Yo he leído muchas constituciones de muchos lugares del mundo y en ninguna parte dice que el deber dinero signifique que seas un delincuente.
Capaz si es que está haciendo esas tarjetas estratégicamente como para no pagarlas, ¿no?
De pronto, ¿no? Pero yo no, yo no creo.
Tendría que estar demostrado.
Exactamente, exactamente. Finalmente, le dice que le está quitando mucho tiempo, que no se tarde, que se apure y que vaya rápido, cuando él es el que está llamando, ¿no? O sea, usted me hace perder tiempo cuando él es el que le está haciendo perder tiempo a la señora. Y exige, además, lo que hablábamos, ¿no? Que le repita la información que le han dado. Además le dice, venda su grabadora y empiece a pedir limosna para ayudar a pagar las deudas.
El compra es agarra un bote y vaya a la iglesia a pedir limosna.
Efectivamente, un bote es un baldecito, ¿no? Una lata para pedir limosna. Sí, ¿frente a qué cosa estamos? O sea, es la tiranía.
Pero limosna para alimentarlo a él, en realidad, ¿no?
Claro, claro, para cubrir su cuota y quedar bien. Ojalá esta familia, que por el tipo de lenguaje que utiliza y el tono de voz, psicológicamente yo creo que es una familia muy humilde, ¿no? Este señor prácticamente dice amén a todo lo que le pide este desgraciado, y me parece que es una familia que es muy muy humilde. Ojalá esta familia con esta grabación haya ido y haya denunciado, porque nadie tiene derecho, queridos escuchas, por más que ustedes deban plata, a tratarlos mal. La dignidad humana está por encima de todo. El fin no justifica los medios, sino regresemos a la época de la barbarie. Y esto debe ser condenado y debe de sancionarse. Y la gente de Bancomer, o Bancomer, no sé cómo se diga, y a este tal licenciado Luis García, yo ojalá tenga la oportunidad de encontrar cómo escribirle, porque me gustaría, a nombre de esta familia, decirle sus cuatro verdades y no me voy a contener como lo estoy haciendo ahora.
Sí, bueno, esa es la noticia, efectivamente está en YouTube también el material, acá lo estamos comprobando, al igual que mucho otro material, como también el que nosotros mismos hemos puesto de Telefónica. También hay videos de acá de Sol Frecuencia Primera, que en realidad es una forma actual y moderna de poder responder ante el abuso, porque antes no se podía responder, y si lo podías grabar, ¿dónde lo publicabas? Pues ahora ya hay cómo hacer que todo el mundo se entere. Pero lo que decíamos la semana pasada es como que se hubiera podrido toda la cadena de mando dentro de la empresa para que puedan actuar de esa manera.
Sí, aparentemente es un modus operandi, ¿no? Yo creo que esto deviene de una presión exagerada y brutal.
¿Y tú crees que esa persona está bajo la influencia de drogas?
No podría decirlo, pero no me llamaría la atención.
Y también sus jefes, porque fíjate la actitud. ¿Cómo calificas o cuál es el nombre de esa actitud donde quieres mantener una supremacía sobre gente más débil? Le dices, oiga, revisó, leyó, léamelo, le tomas examen. Segundo, le dice, bueno, en todo caso, a su mujer venga acá, que yo le voy a dar trabajo para que friegue pisos, sí, o limpie escritorios. Darle trabajo, darle limosna. Luego, inclusive, es más explícito, que vaya a pedir limosna. Así que es. Venga a trabajar para él. O sea, ya es un tema personal.
Es una actitud de superioridad y ser déspota, ¿no?
Ajá.
Es
Y gozar de eso, porque se nota que goza. El hombre goza porque en un momento se ríe, inclusive. O sea, él goza haciendo eso.
Así es, aparentemente. Ahora, quiero ponerme en ambos casos, Sandro. Ajá. Yo ahorita tengo mucha cólera, pero trato de ser objetivo por respeto al público. Si yo trabajara... si estuviera en los pies de este cobrador y me pagaran por cobrar y tuviese que joderle la vida a todos los que tenga que llamar, fastidiándolos y molestándolos y preguntándoles y hostigándolos, no me quedaría otra que tratar de encontrarle el lado humorístico a mi trabajo y reírme y disfrutar de él y volverme de pronto un déspota y tener un aire de superioridad, ¿no? Como un mecanismo de defensa para poder afrontar esta realidad todos los días. Ojalá esta persona reflexione en lo que está haciendo y se dé cuenta de que lo que está finalmente haciendo para los que creen en Dios es abrirse un sitio en el infierno, ¿no?
Yo he visto esto, lo he visto, ese yo le llamo un mood, esa atmósfera personal.
Así es.
Le he visto personalmente y también por teléfono, en Telefónica, le he visto en bancos, le he visto en empresas públicas, al extremo de agredir a personas mayores de edad. ¿Recuerdas? Esto ha sido de Ana Rosa hace como 2 años que pasó en la ONP, ¿recuerdas? También hubo un caso, ya, increíble, ¿no? Increíble, de que yo mismo lo experimenté con mi madre, fuimos a sacar un ticket y el hombre este no quería dar los tickets ahí. Le digo, en todo caso, si no sabes operar el aparato, yo lo hago, yo mismo operé el aparato porque no le quería dar ticket preferente. Y luego nos tocó, que nos llamaron, y una vez que estábamos ahí, el hombre, que era medio mariconcito, propiamente hablando, ¿no? O sea, medio así,
amanerado,
pero exagerado y toda la cosa, agarró y llamó a la encargada, a la coordinadora ahí de ONP, y vino la coordinadora de ONP y dijo, y ya nos estaban atendiendo,
ajá,
viendo un tema bastante serio que había que regularizar unos documentos, y la encargada estaba atendiéndonos con mucha amabilidad, con mucha consecuencia, y estábamos en tema de papeleo. Vino la encargada de esta ONP y dijo, ah, no, acá esa persona no se le atiende, y plas, nos rompe los documentos, porque no se me pega la puta gana. ¿Qué es esto? Entonces, y ahí he comenzado a grabar en video este material y se lo entregamos a ONP. Y ONP no quiso abordar el tema. Se negó inclusive a dar declaraciones del encargado de prensa y de relaciones públicas de ONP en su momento, a dar declaraciones sobre este enorme escándalo que obra también dentro de nuestra galería de videos de escándalos de atención que existen en la sociedad. Y así como este, hay muchos. Entonces, siempre digo, y por eso es que a mí me encoleriza cuando lo veo en persona, y a todos los chicos, los reporteros del programa, les digo, vayan con su grabadora de video siempre en el bolsillo, cuando vean una injusticia con eso, lo mejor es registrarlo, grabarlo, para que así lo comparta con todo el mundo y todos sepamos con qué tipo de empresas y con qué tipo de gente y con qué calaña de personas estamos tratando, con qué basura de gente tratamos, a qué extremo puede llegar el ser humano para tratar al prójimo de esa manera por querer una supremacía. Siento que hay eso, y no sé por qué razón lo asocio mucho con el consumo de drogas, de eso de quererte superior al otro, de quererlo tener abajo, del tema de la hipocresía, de eso, esa mood, esa atmósfera es muy característico de eso, y lo he apreciado, lo sentí con este hombre, este supuesto Luis García, y digo supuesto porque ni siquiera sabemos si se llama así, y con otros más que he tratado. Entonces, siempre el de querer menospreciarte, siempre el de querer maltratarte, insultarte. Pero también tengo que ser objetivo. ¿Qué tal si en realidad somos nosotros los que nos sentimos así y ellos consideran que no, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Somos muy, muy quejosos, ¿no?
No, para nada. Lo dramático de esto, Sandro, es que, ok, podemos filmarlo, tenerlo grabado y llevarlo, pero como bien te pasó a ti, la ONP no hizo nada, y lo que nos cuesta a nosotros ir a plantearle un juicio a la ONP nos significa, primero, por lo menos 5 años perdidos. En segundo lugar, un montón de dinero invertido en una guerra que en el 90% de los casos la vas a perder, porque mientras tú tienes un abogado que te va a defender, la ONP o cualquier otra entidad financiera tiene un staff de 15, 20 o 50 abogados especialistas en sacarle dinero a la gente. Entonces, al final, ¿cuál es el común denominador? Los peruanos estamos con las manos atadas, y lo más probable es que tengamos que, en la siguiente bronca, bajar la cabeza y sonreír para ver si es que nos hacen el favor de atendernos, ¿no?
O hacer escándalo, ¿no? O sea, no solo publicarlo, sino hacer que todo el mundo lo vea. Para que, aunque sea, no sé, el empleado, aunque sea por vergüenza, ¿no? Ya que la empresa no va a hacer nada, aunque sea el empleado por vergüenza que sabe que está saliendo en un video en internet y todo el mundo lo reconoce y le va a decir, oye, te he visto, mira cómo has hecho.
Es que cuidado, Ana Rosa, si yo filmo a una persona, yo no tengo el derecho de hacerlo público.
Si es que tú estás involucrado, sí.
No, tengo que tener permiso de la persona, porque me podrían, es lo que tengo entendido.
No necesariamente.
Ah, okay.
Si está involucrado también un tema público, porque no estás haciéndolo a alguien en ambiente privado.
Estás haciéndolo
en el ejercicio de funciones donde estás evidenciando un delito o una infracción. Si no, ¿cómo lo puedes evidenciar? ¿cómo lo puedes evidenciar? Sin embargo, si es un tema privado, una discusión en tu casa, una cosa así, no puedes presentarlo.
No te podrían juzgar.
Ahora, si yo voy a la casa de esa persona y lo comienzo a grabar, que está entrando a la casa de un amante, por ejemplo, para fregarlo a consecuencia de eso, eso sí está penado. Absolutamente.
Ah, ok.
Pero en fin, no, o sea, hay muchos casos de maltrato a los clientes y a veces viceversa, ¿no? Es probable también de que haya mucho desánimo de los mismos empleados del lugar donde están trabajando, que los hace sentirse fastidiados y se la desquitan con la gente que van, ¿no? O sea, con el público, y de por sí también muchos clientes también a causa del estrés llegan a un lugar y tampoco tienen mucha paciencia para aguantar a alguien, entonces comienzan ahí los roces, le pone mala cara, entonces el otro también le responde mal, cuando supuestamente no es que tampoco que alguien tenga que ser, porque el cliente siempre tiene la razón, tenga que ser servil y aguantar que también lo ofendan, ¿no? Pero ocurre que muchas veces ni uno ni otro se aguantan. Y a veces pues se fastidia, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo gracioso, ¿no? Han abierto un supermercado por mi casa que es más económico que el metro, y es gracioso, ¿no? Porque tú en metro vas y guardas tus cosas y pones un sol en como es más económico, pones 50. Ya, ¿no? Yo iba con paquetes y no tenía pues moneda de 50, ¿no? Y quería cambiar un sol. Entonces hay una chica ahí y yo le digo, tienes para que cambies no 50, y me dice, no tengo sencillo. Ay, entonces paso a la otra, una ventanilla que había ahí, ¿tienes por favor para que me cambies una 50? No, hay una de las chicas de la caja. Ya. Voy donde la chica de la caja, ¿tienes por favor para que me cambies 50? No, porque tengo la caja cerrada. O sea, mi criterio hubiera sido, sí, un momentito por favor, abro la caja, o sea, estoy atendiendo, estoy cobrando, quiere decir que de todas maneras voy a abrir la caja, entonces en ese momento te lo doy, ¿no? Pero no, la respuesta de frente es no, tengo la caja cerrada. Al final entré con mis paquetes, normal, ¿no? O sea, agarré, me metí, ¿no? Si me dicen algo, nadie me quiere cambiar, pues los 50, ¿no? Y entré, compré lo que tenía que era una sola cosa y salí. Pero vamos al hecho de que ponen personal que no está preparado, sí, para atender a los clientes, a la gente, ¿no? O sea, en sí, al público, porque la respuesta no puedes decirle no a un cliente, ¿no? Sobre todo si no te está diciendo algo grave, pues no le estás viendo simplemente que te cambie una moneda. O sea, y sí puede hacerlo, o sea, ok, ellos tienen la caja cerrada y recién se abre cuando efectúan ya el cobro de la persona que están atendiendo, pero si tienes a varias personas, quiere decir que de todas maneras vas a abrir la caja, nada cuesta decirle a la persona, sí, cómo no, un momentito, por favor, que abro la caja, cobro, abro la caja y cambio, ¿no? Pero gracias. No decirle a la gente, no.
Hay una cultura de ignorancia en el sentido de que en el Perú todavía no sabemos lo que cuesta un cliente. Uh-huh. En Harvard se hizo un estudio muy interesante sobre cuánto cuesta atender mal a un cliente al mes. Y al mes, un cliente mal atendido cuesta $500,000 en Estados Unidos. Uh-huh. Acá estaríamos hablando de pronto de $500,000. Hay toda una fórmula que, bueno, en algún momento se explicará. Pero yo como psicólogo organizacional y psicólogo clínico trabajo capacitando a la gente para que atienda mejor, y más que atender, lo que tú dices, Ana Rosa, una persona que va a algún sitio puede ser atendida, es decir, le resuelven su necesidad, pero lo que se busca hoy en día en las empresas es servir más que atender. Uh-huh. Lo que tú dices, ok, tengo mi caja cerrada, pero le digo, señorita, si usted me espera 2 minutos, yo le consigo los 50 céntimos. Uno puede esperar, uh-huh, ¿no? Y en tu caso ha sido un caso excepcional. Otras personas hubieran ido al metro del frente, porque al final el sol se lo van a devolver, uh-huh, ¿no? A veces el servicio hace la diferencia frente a la atención.
Claro, ahora yo fui ahí porque ya había ido a metro. Y no había lo que yo quería en metro, o sea, ya no me quedaba otra que hacerla ahí.
Y al final de que uses es lo de la monedita, de lo de la mochila, ¿te refieres? ¿Te dan ahí?
Ajá.
No, yo nunca lo dejo ahí.
No, y lo que pasa es que yo estaba con paquetes de metro, o sea, bolsas, ¿no? Entonces bueno, te puedes meter también algo ahí. Ya, supuestamente ¿cómo? Esa es la idea, pero no, pues o sea, el asunto es de que ninguno quiso cambiarlo, porque ya al final, ya me había pasado 2 días antes que había ido a metro, sí, y tenía un billete de 10 soles y yo venía de otro sitio con mi mochila, así efectivamente, y cuando iba a entrar me dijeron que tenía que dejarlo, y digo, es que no tengo sencillo, no importa señorita, yo se lo cambio, y el mismo chico que estaba ahí sacó su cangurito y me cambió el billete, o sea, lo puedes hacer. y si no lo tienes vas y buscas y te lo cambian al toque, ¿no? Pero acá en ese sitio nadie tenía y nadie cambiaba, o sea, así de simple, arréglatelas, ¿no? Entré pues con los paquetes.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 131, con lo último y con los estrenos de Ana Rosa.
La herida de un hombre no es una novedad. La gente juzgará cruzando opiniones. Empieza otro día, un par de kilómetros más. Horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta.
Chico, mira, te hablan desde Quigrimán, película de Matanza, Cuba, chico. Parece que el gitano regaló un... Oye, ya se le cayó el arete, chico. Estaba tirando las cosas por la ventana, se ha vuelto loco. Mira, se ha jalado los pelos, está quedando medio calvo, chico. Mira que tiene una lustradora potentísima, que tú le puedes poner a un avión y también levante los pelos, oíste, chico. Mira, se pasa. Un cepillo grande con una sola escobilla súper económica y una batidora. Bueno, la batidora es aparte, no vas a pensar que la lustradora viene junto con la batidora, que ahora es chico. No te confunda, mira, en Comercial Libertad a lo grande tiene una cafetera que tú echas el café y también te sale té por el otro lado, chico. Mira, visita sin compromiso y compara precios y facilidades en Comercial Libertad, en Venezuela, 16-16-1 Reñen. Puedes llamar al teléfono 242402. Gitano Regalón de Fernando Río Lazo, te espero en Venezuela, 16-1. Cosa más grande de la vida, chico, adelante.
Es el verano 2011. Un nuevo año sin fronteras para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con la última parte del programa y antes algunos temas interesantes por aquí, como por ejemplo, ¿cuál es el sándwich o sándwich, como le llaman acá, más rico, más preferido? Pues está entre el pan con chicharrón, el pan con pavo, la butifarra, el pan con tamal, el pan con lechón, el pan con relleno, el pan con pollo a la brasa o a las brasas, el pan con salchicha huachana, el pan con asado y el pan con lomito ahumado. No sé si se han omitido algunos, pero esos son los panes que están mencionando. Y por ahí dicen
pan con
el pan con huevo, también el pan con queso, pan con qué más.
Mixto. No, pero el criollo está hablando. Camote.
Pan con camote.
Pan con camote solo. ¿A ti cuál te gusta?
Pan con palta.
La butifarra.
La butifarra. ¿Y a ti?
Pan con chicharrón.
O pan con chicharritas. Ya no venden las chicharritas.
Chicharrón. Chicharrita muchas gracias.
No hay como las de Huacho.
Oh,
de Huacho no, que hablo de Lurín, claro, Puente Lurín. Uh-huh. Ahí hay un puesto donde te venden unos chicharrones que es la mitad grasa, la mitad grasita y la mitad carne.
La mitad gordito.
Sí, no, es más rico, ¿no? Pero a algunos no les gusta carne nada más, ¿no? Los perritos siempre vienen ahí a pedirte, ¿no? Aunque no sé por qué tanto le ponen ahí San Fernando, pero bueno, mejor no hablo. Vamos a mandarlo a Arturo por ahí, por las
alturas. Pues me han dicho también que hay un pan con pavo a la leña, que dicen que es riquísimo.
Pavo a la leña, sí. Qué rico.
Por acá, por Barranco, mi hermano, no sé en cuál, pero me dijeron que estaban vendiendo pan con pavo a la leña.
De acá nos vamos a comer algo, creo.
Los jugos Tejadita.
Ya abriste el apetito.
Pan con lechón. Ay, falta el pan con, ¿cómo se llama esta cosa? Con este. Ya me olvidé.
Con relleno.
No, con pierna de jamón.
¿Con pierna de jamón?
Jamón del norte. No, jamón, pues jamón.
Jamón.
Claro, jamón del norte, sí.
Ajá. Eso faltó. Bueno. Y aquí tenemos a don Alejandro Celestino Toledo, nuevamente en la noticia, nuevamente, así, ¿Celestino es su nombre, pues?
No, está bien.
Ya, así se llama el nombre que quieres que haga, ¿no? Que salió muy muy feliz y valiente, la mañana siguiente al terremoto.
¿Cómo? Mi papá también se llamaba Celestino, bueno, era su tercer nombre.
Bueno, y tú deberías haberte llamado Celeste, entonces.
Ah.
Bueno, salió a las aguas, al mar, a pescar, y parece que sí pescó algunos peces. Parece que todavía hay peces en la bahía de Chorrillos. Y le preguntaron también sobre si toma o no whisky Johnny Walker y sobre las últimas denuncias en su contra.
¿Quién en su sanamente va a comprar 1700 y pico botellas de whisky? Número uno. Eso me parece. Lo que han hecho es han encontrado facturas, han trastocado. Velázquez, que es quien fue encargado por Alan García para hacer esta compilación, en coordinación con el señor Nava. Yo conozco el proceso, tengo la información de adentro.
Por ejemplo, ha salido a responderle el señor Luis Nava, el secretario de Palacio de Gobierno, a decir, independientemente de quién haya entregado la información, es real, las facturas existen.
No, lo que estoy diciendo es que la información no es real. Eso es lo que estoy diciendo. Han manoseado la información. Y por último, te podré entender, un presidente de la República no compra pan, no compra vino, no compra whisky. Hay un administrador, un gerente general, un encargado, un jefe de la Casa Militar.
Claro, porque se habla de un whisky por día prácticamente durante 5 años.
Eso. ¿Cómo es eso? Eso me parece insano.
No es cierto.
Absolutamente, rotundamente lo niego. Lo tiene rotunda. Esto me parece es parte de este juego sucio de las elecciones.
¿Qué va a hacer?
No, yo voy a seguir. Y el señor Nava, y quien sea detrás de esto, va a pagar las consecuencias. Yo no tomo whisky, quiero que sepa. Esa etiqueta azul me la debe Vladimiro Montesinos. Pero en fin, el presidente no compra. El presidente no tiene capacidad de gasto.
¿Quién lo compró entonces?
Lo deben comprar los gerentes o pero 1700, ¿de dónde saca?
En su defensa, Alejandro Toledo asegura que las recientes denuncias en su contra forman parte de una guerra sucia que busca desacreditar su candidatura e impedir su retorno a Palacio. Por eso, prefiere invertir su tiempo en plantear sus propuestas, como por ejemplo, las medidas que implementaría durante los primeros 100 días de su gobierno.
Comenzaría con el tema de la revolución de la educación, con decretos legislativos que permitan ingresar rápidamente a la capacitación de los maestros, el tema de los salarios de los maestros, el tema de la construcción de las viviendas para los profesores en las zonas rurales. El tema de educación sería número uno. Número dos, vamos a expandir el programa Juntos a 800.000 familias urbanas y rurales. Crearemos el Banco de la Esperanza, de tal manera que las mujeres pobres puedan tener acceso a un micro pequeño negocio, tener acceso a créditos o tasas de intereses razonables. ¿Qué más haremos? Crearemos el Ministerio de la Juventud y el Deporte el mismo 28 de julio.
A su recargada agenda de viajes por el interior del país, se sumó su participación en el debate organizado por el diario El Comercio, en el que predominó la exposición de ideas y planes de gobierno, excepto por el disparo que dio contra el candidato solidario.
Propondremos leyes que impidan la utilización de organismos internacionales en la ejecución de proyectos.
Así Toledo anunciaba que marcaría distancia del sistema de licitaciones empleado durante la gestión del exalcalde de Lima.
Bueno, eso es el señor Alejandro Toledo, de quien ya hemos hablado en múltiples episodios de Extremos, especialmente los episodios recientes. Y bueno, esto que comenta sobre el tema del whisky es nuevamente dudoso, considerando sus antecedentes, especialmente los que ocurrieron hace algunos años, cuando en muchas oportunidades negó que Saraí Toledo sea su hija, cuando finalmente lo terminó aceptándolo por un tema más que todo de presión mediática y hasta presión política. Pero en fin, esa es la situación con el señor Toledo, y al igual que el tema que salió a la mar prácticamente en la víspera del supuesto tsunami que iba a llegar a las costas peruanas, bueno, es una raya más al tigre para él, sobre todo porque hasta ahora tampoco acepta hacerse el examen toxicológico. Ahora bien, también hemos mencionado que los exámenes toxicológicos no son del todo fiables y tampoco serían muy certeros, considerando que se basan tanto en orina como en cabello, y no necesariamente, si han pasado más de 5 o 6 días o una cantidad corta de días, podrían identificar si ha consumido o no, lo cual deja en la gran duda. Pero si fuera así también, ¿por qué no se presta para hacerlo? En fin, esto es Extremos, episodio número 131, ya en unos segundos Ana Rosa con sus estrenos, pero antes de ello queríamos recordar, hacer un interesante recordaris de los episodios de Extremos que han habido a lo largo de los años. ¿Te acuerdas, Ana Rosa, cómo fue eso de los primeros episodios de Extremos?
La primera vez
de Extremos, ¿no?
Claro, estábamos.
Y ahora lo podemos apreciar mucho más gracias con el site, que viene con fotitos de todos los chicos del programa que han estado, ¿no? Acá vemos, ¿no?, a diferentes personalidades, ¿no?, que han pasado.
No, son los más recientes.
Claro, esos son los más recientes, y acá tenemos precisamente, bueno, hasta César, que ya no está, César Gallegos, estás tú, bueno, Fonchi, todos los que estamos ahora. Pero si nos vamos yendo un poco más atrás en el tiempo, vamos a comenzar a encontrar a más y más personajes y diversas personas. Mira, por ejemplo, estamos ya acá en esto del año pasado, que fue el especial de Navidad también que se ha hecho, el especial de fin de año. A ver, ¿qué episodio es este que tenemos en pantalla? No lo tengo todavía, que fue un episodio bastante largo. Fue el del episodio 120, el finales del año. Vamos a apreciar algunos episodios más en unos instantes. Podemos darnos un salto entre comillas cuántico en el tiempo, y nos vamos al año 2009. Así es, 11 de mayo, más jóvenes. Como decía Randy Calandra, en realidad el mundo es el que envejece, nosotros no. Estamos hablando de 11 de mayo del 2009, vaya cuánto tiempo. Y quienes están ahí, está Mari Gutiérrez como reportera, Ana Rosa y yo. Nos vamos un poco más atrás, 4 de mayo del 2009, Fonchi, Mari Gutiérrez, nuevamente, acá esta es la entrevista, esto estamos hablando ya casi abril del 2009, Gabriela Martínez, del grupo Carmín. En fin, esto es abril del 2009 también, la famosa entrevista a Kinder, y así vamos pasando en el tiempo. Y apreciamos todo lo que ha ido pasando, ¿no? Acá está también Noemí Acuña, Ivonne Schmidt, y bueno, no solamente ellas han estado, ¿no? Sino también Tania Zavala, que ha estado.
Claro, ha estado.
¿A quién más recuerdas?
Melissa
Vera.
Bueno, Tania estuvo en varias, o sea, parte de
Esmeralda Chaupis.
Del tiempo en el cual le correspondía.
Sí.
Estuvo luego en varios episodios posteriores, ¿no?
Uh-huh.
Apoyando siempre.
Claro,
y siempre,
sí.
Siempre sigue en contacto con nosotros.
Bueno, vamos, acá está María Banto también en el programa. Ha estado Melissa Poy también. Varios chicos que han estado aquí en el programa. Vamos a buscar más todavía en el tiempo. Y nos vamos a 2008, seguimos el día en que apareció Fabiana Íncora, 26 años después, y tantas anécdotas simpáticas que han habido en el programa. Ahí estaba Tania, y uh-huh. Ese día faltó Melissa, pero Melissa también reaparece por ahí. Acá está Melissa Ver, efectivamente, y así ha ido pasando el tiempo en el programa, ¿no?
Uh-huh.
Y así vamos llegando. ¿Qué año es? 2008.
Y es el año en que comenzamos.
Y vamos todavía mucho antes, mucho atrás todavía. Y vamos a encontrar con los primeros episodios. Acá es el episodio 23. Estaremos ahí. ¿Cuánto trabajo en realidad? Fíjate. Mira, acá estamos solamente los dos. Y ese es el episodio 14 de Extremos. Esta vez fue una ocasión en que fue Tito Nutre. Y a veces uno lo cree como que fue ayer, en realidad, ¿no? Pero en realidad ya ha pasado ya regular tiempo, ¿eh? Fíjate, ahí está Tito Nutre, eso fue el día que se tocó el tema de Punky Brewster.
Uh-huh.
Y acá vámonos todavía a los primeros programas, y vamos todavía un poco más atrás, ya estamos hablando de junio del 2008, que fuimos a Churín, en fin, y acá estamos con el episodio 4 de Extremos, 30 de marzo del 2008, y vamos todavía un poco más atrás, y llegamos al episodio 3 de Extremos, 24 de marzo del 2008, y finalmente el episodio 1 de Extremos del 10 de marzo del año 2008. Vamos a escuchar un poco de ese episodio añejo de Extremos. Ahí está.
En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Estamos hablando ya de 2008, comienzo del 2008.
Desde Lima,
en el anterior local todavía, Sudamérica. De Santa Catalina.
Un espacio muy especial, donde lo virtual puede ser realidad. Hola, soy Ana Rosa.
Y soy Sandro Parodi, y esto es Extremos.
¿Cuánto tiempo, ¿Cómo?
El recomienzo, digo yo, en una...
Bueno, a veces...
Esta semana, una semana de miércoles. Una semana donde por fin se hablan las cosas, ya sea por interés o por lo que fuere. ¿Cuál es el tema del tapete? El tema de Laura Bozzo, el tema de esta señora, esta mujer que afirma...
Creo que estaba más fuerte, ¿no? Más fogoso en aquella época. ¿A ti qué te parece?
Me acuerdo que cuando comenzó no me gustaba. No sabía que... O sea, como la clásica, ¿no? O sea, comienzas el programa, pero todavía no sabes muy bien hacia dónde te vas a dirigir, cuál es tu lugar en el programa. O sea, a qué tanto el programa a dónde se dirige y tanto tú a dónde te diriges con el programa, ¿no?
Ajá.
Entonces como que había todavía ese vacío medio raro. Tú, como si me dices, era un poco más fuerte. Entonces como que me chocaba porque siempre nos paramos chocando.
Acá está más integrante, está Jem, está Melissa Poy. Y está más gente que siguen apareciendo acá y siguen llegando acá a la memoria en realidad, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Acá está Leonardo Mancilla también, ¿no? Mira, cuántas personas, sí decías.
No, eso no, y ya poco a poco pues se fue, ahí todavía no había, no teníamos reporteros, ni tampoco hacíamos muchas, bueno, después comenzamos a hacer las entrevistas, ¿no? Uh-huh. O sea, era como que todavía comenzando, ¿no?
Sí.
No estaba muy cuajado el programa o a dónde iba, ¿no?
Uh-huh.
Y poco a poco, ¿no? Poco a poco se ha vuelto más versátil, con mayores contenidos, mayores propuestas también. Y me da risa, ¿no? Comenzamos el programa así, no me acuerdo, tú me dijiste que escribiera o que pensara en una frase, algo que, sí, que dijera, sí, ¿no? Yo no entendía.
Una frase de estreno, ¿no? Para memorarlo precisamente.
Claro, pero había escuchando así, no tenía que ver con la
No, no, sí tiene que ver. Acá está el forense también, otro integrante más del programa. En fin, ¿no? Como digo, tantas cositas interesantes que han pasado a lo largo del programa. Por acá tenemos más gente. Bueno, si alguno, me olvido de alguno, alguna, pues perdón, pero ya he mencionado ya como a 15. Toro está también acá en el programa, todos están ahí.
Toro.
Sí, así es, todos están ahí participando en el programa. En fin, no, sí me estoy olvidando y creo que hay que ser muy justo y muy honesto y en unos momentos lo voy a mencionar. Sí faltan algunas personas y los voy a mencionar en unos instantes aquí en el programa. Pero
no solo algunas, muchísimas, ¿no? ¿Cuánta gente ha pasado por...?
No, yo sí sé eso, ¿no? Pero mencionaba un poco en el sentido de las cosas que se han hecho aquí en el programa, ¿no? Han habido también personas que han apoyado muy voluntariosas al programa Extremos y se les agradece mucho, porque siempre cuando llegan personas nuevas acá al programa vienen un poco con el entusiasmo de creer en la filosofía de Frecuencia Primera, de todo lo que se ha hecho, de todas las cosas que ya se hicieron, ¿no? Porque un poco también admiran esas cosas que se han hecho en el pasado y quienes han estado en el programa, y en base a eso un poco se animan a estar en el programa, ¿no? Ahora, ¿tú cuando empezaste el programa dices que no te gustaba mucho, pero tenías la esperanza de que dure tanto?
No, bueno, nunca sabes cuánto va a durar, ¿no? Y en realidad no tienes una idea clara cuando todavía no sabes en realidad qué es lo que estás haciendo realmente, es lo que te digo, ¿no? Así, o sea, es que cuando comenzó el programa, un poco como que tú tenías la idea de lo que querías, sí, todavía no lo podías transmitir como querías. Entonces, como que estamos buscando, ¿no?
Sí.
Y en medio de todo, evidentemente, hay cambios.
Sí, ya Fonche quiere hablar y ahorita va a hablar, pero quería terminar de mencionar a Rodolfo Gosdinski también y Manuel Sosa, psicólogos que estuvieron también en el programa, y también otras personas, si ya me olvido, mil disculpas, pero si ya te comienzo a mencionar a todos, se nos acaba el programa y nos vamos hasta el próximo aniversario y no termino. Fonche, ahora sí.
Justamente quería comentarte de que me acabo de enterar de que me reemplazaron con dos psicólogos, yo no sabía eso.
Son tres en realidad.
Tres.
Me alegro de haber regresado y es un honor formar parte de este equipo.
Bueno, dejaste un espacio y naturalmente el espacio tenía que ser cubierto. Naturalmente, ahora, cada quien con su estilo, ¿no? Y no solamente tú, sino todas las personas igual van dejando, igual, porque el show tiene que continuar. El espectáculo continúa y la necesidad existe. Y la necesidad existe dentro del programa y por eso es que estamos y seguimos para adelante en el mismo. Las noticias existen y justamente cuando en esos dos baches que tuvo el programa, hubieron dos oportunidades en el programa, dejó de estar muy dolorosamente durante cerca de algunos meses, 3-4 meses, pues ahí la noticia seguía, ¿no? La noticia continuaba y pues no había quien lo cubra. También el agradecimiento al doctor Álvaro Neira, estoy viendo acá también, que estuvo en sus comentarios legales, y también al doctor Camacho. En fin, si me olvido de alguien, ahora sí, disculpas. Bueno, algo que mencionara Arturo, Fonchi.
Se ve muy bien porque, por lo que acaba de escuchar el audio, conservan la misma química, el mismo sentido del programa, ¿no? Y eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? que le gusta, por eso lo escuchan, ¿no? Porque tratan temas interesantes y se ve todo lo que quieren saber.
Bueno, simplemente en estos 3 años felicitarlos, en especial a Sandro por este sueño que tuvo desde muy pequeño, y a Ana Rosa, que ha sido un escudero y un acompañante fiel y gran amiga de Sandro, que ha logrado en todos esos tres años y mucho más atrás hacer de este sueño una realidad. Ojalá sean muchos años más, de corazón.
Siguen saliendo los nombres, el psicólogo Manuel Escobar también, que estuvo en el programa, en fin. Y Amanecemos, perdón, Extremos es un programa de los tantos que tiene Frecuencia Primera. Me gustaría también hacer así tipo podcast con sus fotitos a quienes integraron también los otros programas, que a veces se conectan con este programa Extremos como que fueran en un timeline paralelo, ¿no? Pero a veces se conectan, pero en realidad también son producciones del mismo medio de Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y digo esto porque Fonchi también ha apoyado en el programa Amanecemos Contigo, que estuvo también en su momento en nuestra emisora transmitiendo en vivo. Pues bien, ahora sí, lo esperado, lo anunciado, lo temido son los estrenos de Ana Rosa. A continuación, en unos instantes, estamos colocándole para que pueda apreciarlo y decirlo para ustedes. Muy bien, en unos instantes, Ana Rosa con ustedes. Mientras tanto, resúmenos, Ana Rosa, ¿cómo están los estrenos para esta semana?
Los estrenos han terminado algunas obras de teatro, ya culminaron su temporada, para beneplácito de mucha gente. Algunos retoman temporadas, pero en esta ocasión se están estrenando más bien nuevas obras, y algunas que ya, a diferencia de años anteriores, afortunadamente ahora las obras de teatro duran más de un mes, ¿no? Porque antes con la justa llegabas al mes y eso, que sufrías para tener dos días por semana, y ahora son temporadas pues largas de dos, tres meses, de jueves a lunes. Algunos se van de jueves, solamente descansan un día. Uh-huh. Y eso es bueno, ¿no? Y son muchísimos los grupos de teatro que están también tratando de hacer producción aquí en Lima y en provincias también, aunque lamentablemente pues no hay mucho, así como no hay mucho apoyo para poner colegios, universidades que valgan realmente la pena en otros lugares, pero que se usen de verdad, tampoco hay pues teatros en otros lugares aparte de Lima. O sea, hay algunos, pero no en todos, ¿no? Entonces mucha gente pues seguro escucha de provincias y no conoce, no sabe cómo es ir a una sala de teatro.
Y ahora sí, tus estrenos.
Ok. Y bueno, como lo decía, continúa en temporada y es lo bueno. Un Don Juan en el Infierno.
Lo bueno.
En el Teatro Marzano. Están de jueves a lunes a las 20 horas y los últimos días de Judas Iscariote en el Teatro de la Plaza Isil. Ellos van a estar todavía hasta el 26 de abril, de jueves a martes a las 20 horas. Se ha estrenado recién La Doble Inconstancia en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, de jueves a lunes a las 20 horas. Y La Tercera Edad de la Juventud, también recién estrenada en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, del 5 de marzo al 1 de mayo, de jueves a domingos a las 20 horas. Y celebrando sus 40 años, el grupo Yuyashkani presenta Sin Título, Técnica Mixta. Los viernes y sábados ellos se encuentran a las 20 horas y los domingos más temprano, a las 18 horas con 30. Para niños, están en temporada Cuscuf, Escuela para Cucús, en la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas. Los Sinfonetos, dirigida por Walter Chullo, también se ha estrenado en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también los sábados y domingos a las 16 horas. Y se acerca un estreno, El Juego de la Oca, en el Teatro de la Plaza Isil, el 19 de marzo. E irá también los sábados y domingos a las 16 horas. Así que ya tienen una obra por semana para llevar a sus pequeños. Vamos a leer un poco de qué se trata. El Juego de la Oca es una obra escrita y dirigida por Patricia Romero, quien se está especializando precisamente en hacer obras de teatro para niños. Finola es la princesa del reino de Sass, una niña mimada y malhumorada que tiene todo cuanto quiere y más. El día de su cumpleaños número 15 ocurre un hecho muy extraño. Un rayo cae del cielo y desaparece a sus padres sin dejar rastro de ellos. Finola descubre que su familia ha sido víctima de este trágico acontecimiento a lo largo de muchas generaciones y que ella está destinada a que le ocurra lo mismo. El día del cumpleaños número 15 de su primer hija, un rayo la desaparecerá a ella y a su esposo. Solo hay una manera de cambiar su destino. Finola debe jugar una partida del Juego de la Oca contra el tenebroso mago negro. Si ella gana, encontrará a sus padres y su destino cambiará. Pero si el mago negro la vence, él reinará en Sass. esto. Así que ya saben, eso se va a estrenar en el Teatro de la Plaza Isil el 19 de marzo. Cine, se estrenó esta semana Invasión del Mundo.
Esa es buena.
La cinta relata una invasión alienígena centrándose en el sargento marín Aaron Eckhart y su pelotón en las calles de Los Ángeles. En la noche del 24 y el 25 de febrero de 1942, cuando América vivía un estado de alerta tras el bombardeo de Pearl Harbor, los habitantes de Los Ángeles se despertaron con el sonido de las sirenas de una incursión aérea. La Brigada Costera de Artillería número 37 disparó balas antiaéreas contra naves que volaban por encima de Santa Mónica. Algunos lo hacían lentamente y otros a 320 kilómetros por hora. Las balas no causaron ningún daño a las naves, tan solo a la ciudad. Aunque nunca se ha explicado oficialmente lo que sobrevoló la ciudad de Los Ángeles esa noche, se dice que existen documentos gubernamentales restringidos que manifiestan discrepancias entre expertos militares sobre lo ocurrido. La Señal del Terror, otra película que se ha estrenado. Una interferencia de colores psicodélicos se ha colado en el receptor de televisión y el teléfono solo emite chirridos. Es la noche en la que una mujer se dirige a su hogar sin saber muy bien si dejar a su marido de una vez por todas, si dejarlo o no, ¿no? En La Señal, dividida en tres partes, todo el mundo parece haberse contagiado de una locura homicida. Bueno, no sabemos qué tal será. Más allá de la duda, CJ Nichols es un joven periodista que lo arriesgará todo por demostrar la falta de solidez de las pruebas circunstanciales utilizadas por un fiscal de distrito corrupto con un increíble historial. CJ se toma la justicia por su cuenta y se inculpa como sospechoso de asesinato. Su compañero, Joe David Moore, es el único que sabe la verdad y solo él tiene la llave que demostrará su inocencia. La joven ayudante del fiscal, Ella, se ve dividida entre el plan de CJ y la ambición del fiscal, Martin Hunter, que precisamente lo interpreta Michael Douglas. Al surgir un romance entre el periodista y el ayudante, las cosas se vuelven todavía más difíciles, sobre todo cuando el plan de CJ sale a la luz y Ella se encuentra en medio de todo el embrollo. Ella, ajena al plan de CJ, desafía a su jefe y se esfuerza por descubrir pruebas que demuestren su inocencia.
Película recomendada por Fonchi.
Así es. Esos han sido los estrenos de esta semana en cine.
Falta Apolo, ¿qué? Apolo 18, me parece.
¿Se estrenó esta semana?
Ya va a estrenar.
No, pues, te repito, la semana pasada también te dije, las películas que se han estrenado esta semana.
Películas.
Película.
Bueno, ya se estrena esta extraordinaria película, hecha tipo documental, en realidad, donde plantea la pregunta, ¿por qué el hombre no volvió a la luna después del último Apolo? En realidad, por supuesto, es ficción, pero abre un tema que mucha gente se ha estado preguntando. Se dice que, no tenemos acá en pantalla la película, bueno, aún no la tenemos, que sería porque habrían encontrado vida alienígena ahí y que esta...
¿Es de 1996?
No,
no,
ese es de este año, 2011.
¿Y cuándo la van a estrenar?
Habría atacado en cualquier momento.
No, tienes que poner fecha, pues, si estás diciendo que ya... que está faltando acá en mi información, se supone que tú tienes la fecha ya del estreno de la obra, de la película.
Ya ves, obra, no es obra.
De la película.
Ya, vamos a hablar película. De eso. Película.
¿Cuándo? ¿Cómo no puedes traer la información completa?
¿Cómo?
No has traído la información completa, entonces.
Ya voy a traerla. Ya.
No, pero si estás reclamando que no lo estoy anunciando, se supone que tú deberías de verlo. Ya, por ejemplo, para el 24, creo que es, se está estrenando El Desconocido, pero eso todavía es un próximo estreno, por eso no lo he puesto.
¿Perdón?
El Desconocido.
¿Qué es eso?
Con Liam Neeson, ese actor que te gusta tanto.
¿Qué te gusta tanto? ¿Qué es eso?
Ya.
¿Cómo es eso?
Sigue buscando en internet para...
Sigue buscando en internet. Ah, acá está, Apolo 18.
A ver.
Esa es la película, efectivamente. Apolo 18. Mira, la película.
¿Pero cuándo se estrena?
Es una película de Gonzalo López Gallegos. Ya. Acá está la película y está ya por estrenar.
¿Cuándo?
Se estrenó el día 4 de... Perdón. Claro,
el estreno fue cambiado para el 22 de abril.
Se cambió para el 22 de abril.
O sea, el 22 de abril se ha estrenado, el tráiler se ha publicado el 4 de febrero, se va a estrenar allá, ¿no? En Estados Unidos el 22 de abril.
Así es.
Vamos a ver todavía cuándo capaz llega en el 2012.
¿Quién sabe? No tanto no.
Fastidiando.
Bueno.
Ya volvemos, perdón, se acabó el programa. Se acabó el programa. Gracias por estar con nosotros. Episodio 131 se va. En extremos, episodio número 131 en Solo Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Hasta la próxima semana. Que esperamos hayan disfrutado de este programa especial, que ha sido además aniversario de Extremos y con la presencia de Fonchi aquí con nosotros. Cuídense.
Así es, amigo, 3 años se celebró acá el programa de Extremos. Felicitaciones para todos en este episodio 131 que llegó a su fin.
¡Qué trágico! Sonó como que ya.
Una vez más agradecerles a ustedes el permitirme formar parte de este equipo. Encantado de haberlos acompañado acá en directo y espero que sean, como lo digo por tercera vez, muchísimos años más.
Gracias y hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVL, Lima 2011.